3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 4, comenzamos en este... ¿Qué hoy qué es? ¿Qué es 7 de octubre de 2017, el programa 630, el primer programa de la 18ª temporada de Game Over. Ser bienvenidos de nuevo, otro año más, al programa más viejo y veterano de los videojuegos. ¿Qué quieres, Cupa? ¿Qué?
Set, no ser.
Vete a la... Vete a la... Vete a la... Pero, no sé, estas semanas hay... Sé que estás esperando el tema, sé que lo estáis esperando. Es una polémica que ha roto España y que hay gente que me ha dejado de seguir en Twitter por supongo que por esta polémica, porque es que es así, se ha roto una tradición ancestral.
Las dos algo, Españas.
Sí, sí, algo que podríamos llamar hasta casi constitucional, las dos Españas, sí. Me he dejado barba, ya no soy el perilludo de Game Over.
Dios santo.
Era como la seña de identidad mía y voy y me dejo barba. Que cada año, spoiler, cada año me la dejo y acabo la semana digo, ¿qué mierda estoy haciendo? Este año no sé por qué me la he dejado, llevo ya 2 meses con barba.
Te queda mejor que la perilla.
Dice la gente, y yo no me lo creo.
Sí,
pues
mejor.
Sí, pues sí.
Me parece horrible las barbas, pero no sé por qué. La gente dice, ¿te queda mejor? Digo, pues bueno, voy a dejar. Tal, ya no tengo ni personalidad ni nada ya. Ya soy uno más del grupo de los barbudos. No sé qué pasa, que la gente a la que empieza a salirle canas le saca barba.
Tú no tienes canas, Isa.
¿Cómo que
no?
Aquí la barba.
Hostia, es verdad.
Aquí la barba tengo canas. Hombre, sería... Va a faltar. Ayer estuve por la Barcelona Games Ball. De hecho, si estáis en la Barcelona Games Ball ahora mismo, no nos estáis escuchando. Pero podéis ir a ver a Retro Barcelona una charla que hace Funs hablando sobre Pac-Man. Y está también Javi en la charla. Pues eso, la Barcelona Games Ball. Ayer estuve y llegué a una conclusión.
¿Qué conclusión? Cuéntame.
Que la gente no escucha podcast. No tiene ni puta idea de lo que es un podcast. Nadie escucha podcast. O sea, casi 20 años haciendo Game Over y la gente que me reconocía era por el canal de YouTube, que por cierto, muy perturbador. Había uno que decía que se iba a dormir con la playlist de mis desayunos. Que dice que mi voz le tranquilizaba, le relajaba.
Dios mío, ¿puedes hacer vídeos de YouTube susurrándole cosas a ese tío como qué malos a todos?
Qué malos a todos, qué malos a todos. Así que debido a eso, bueno, en realidad no, debido a que llevaba el equipo de Game Over dándome por culo con el tema medio año, vamos a empezar también a subir los programas de Game Over a YouTube. ¿Qué?
Like y subscribe.
Sí, sí, mucho insistir, pero no os veo animados, ¿eh?
Es que hoy mismo no está Tony, no está Javi, es como que estamos muy dormidos, al menos yo.
¿Por qué te falta Tony y Javi?
Porque me faltan muchas cosas.
Te faltan muchas cosas.
¿Pero te has fijado que Game Over empezó cuando no existía concepto podcast?
Sí, sí.
Y ahora que hasta cierto punto está muerto, Game Over sigue. Es decir, hemos sobrevivido literalmente a los podcasts.
El primer año ni siquiera se subía a internet, la temporada cero. Y yo siempre he sido muy de los de... Si yo hago esto, lo hago hasta el final. Y me la suda que esté de moda o no. A ver, estamos en una radio. Estamos en una radio que tiene como sintonía oficial un tema, el tema de Alex Murphy, que no estaba de moda cuando empezó la radio, luego se volvió a poner de moda, dejó de estar de moda, volvió a estar de moda y ahora vuelve a dejar de estar de moda. E insiste en el mismo tema. Nosotros no vamos a ser menos.
Imagen corporativa, no, me parece estupendo.
Pues sí, la gente no escucha podcast, no sabe lo que es un podcast, de hecho. Solo lo quiere en YouTube. 3 horas en YouTube, por favor. Y en el metro que miras.
No, se pincha en YouTube y ya está, el audio solo, sí. O alguna cosa.
Tienen tarifas de datos estas de 20 gigas.
Y reconozco que yo en el metro he ido viendo YouTube.
Yo no, se me acaban los datos, ¿qué hacéis?
Ya, es que tengo una tarifa de 19 gigas. Es que se me acababan los datos, se me hincharon los huevos y me pillé la más tocha, la más por culo. Pero este programa, este podcast, estos 19 años no pueden seguir adelante si no es con este magnífico equipo que me acompaña, como Aida, que está a los mandos.
Hola, buenos días. Otra semana más y a partir de ahora este es mi día a día de los sábados, tíos.
Hostia puta, el optimismo aquí brilla por...
Sí,
no sé.
Porque yo destacaba por mi optimismo en este programa. Es como, ¿quién es la optimista? Es Aida. No, en serio. ¿Qué hago aquí?
¿Cuándo lo has sido?
Nunca.
Claro, yo me quedo, digo, ¿cómo que era optimista el programa?
Pues o sea, el sarcasmo y saco, déjalo.
El sarcasmo, sí, ya, eso déjalo. Sí. Ya te vendrá, tranquila que ya calentarás. Tenemos también a Cupa.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy contento.
Claro, tú vives al lado.
No, pero aparte de eso, es que madrugo 5 días la semana y dije, hostia, es que me apetece madrugar un día más. Y mira, y aquí estoy. ¿Por qué soy gilipollas?
Un año más repite también de los veteranos del programa. ¡Mari!
Hola.
Hoy esta temporada tiene sección nueva.
Sí.
Vamos a cambiar un poquito. Luego en el sumario
luego
lo veremos.
Luego lo vemos.
Y también tenemos algo nuevo. Un colaborador nuevo. ¡Alex Llopis!
Hola. Yo soy un poco más masoca. No solo he madrugado, sino que he llegado una hora antes.
Sí.
Y me estoy muriendo de sueño.
Una hora antes, no del programa, sino de cuando quedamos para empezar.
Sí, sí. Para empezar, o sea, una hora y media antes de cuando empieza el programa.
Y servidor de ustedes, Isaac. ¡Uy, perdón, que me muero! Y servidor de ustedes, Isaac y Ana, que les va a acompañar a Dolorógrado de esta. ¿De esta qué? ¿Hora de programa? ¿Hora? No se sabe, ya lo veréis. Y.
Tu nivel de sutileza es el de una pisonadora, ¿sabes? O sea.
¿Qué será?
¡Qué chopecha! ¡Va a durar una hora el programa! ¡Hemos pechado una hora antes, pero no lo sabemos! ¡Ña! Y amigos del programa que han decidido que no tienen nada mejor que hacer en la vida que madrugar para venir a San Juan de Espí, ¡Jeza!
¡Ey!
Ya está, ahí ha quedado. Un programa que tiene cargado, que viene cargadito de material, de series, de secciones, de juegos, de todo. Dinos el sumario de este programa, Cuba.
Pues empezaremos con las noticias. El juego de la semana será el Mario y Rabbids Kingdom Battle para Switch. Tenemos nueva sección de Mari, Aprende Cómo, que esta vez hablaremos de los juegos de lucha. En Snow Crash hablaremos del Pico 8 y, hablando en series, hablaremos de Philip K. Dick Electric Dreams.
Overwatch es el juego que no es nuevo, ya tiene más de un año, sin embargo, muchísimos nos hemos incorporado este verano. Sí. Y es un juego, además, que me gusta mucho porque es muy abierto con el público, con sus jugadores. Tenemos a Jeff Kaplan, que es el director del título, que hace esos vídeos hablando de las novedades y de los comentarios de la comunidad, que juega también mucho con los memes que le hace la propia comunidad. Que
Hello, I'm Jeff from the Overwatch team. Excited to present.
Me hace mucha gracia porque es el tío que, tú dices, visualmente es súper soso, pero en los vídeos tiene mucha gracia. Es decir, realmente te vende la imagen de soso y te sorprende por el otro lado.
Había un youtuber de estos que hace cosas de Overwatch, no recuerdo cuál era, que tenía, seguro que has visto algunos vídeos de remixes de sí. Jeff hablando con canciones o cosas de estas. Y en un Reddit le preguntaron a Jeff Kaplan de, oye, ¿qué te parece esto? Y creo que vino a decir algo así como, a ver, yo soy un tío... Yo he sido siempre el típico nerdaco y he acabado en Blizzard y ahora presento estos vídeos porque dirijo un poco el equipo este de Overwatch, y el tío decía que estaba sorprendido gratamente, pero que le daba como un poco de apuro decir, pero que yo no he hecho nada, ¿qué pasa aquí? Y era gracioso.
Bueno, Jeff Kaplan da la sensación un poco que se encontró ahí, estaba haciendo videojuegos y acabó en plan, oh, mira, haz esto, Overwatch, y es en plan... Le queda un poco, no grande, pero me refiero, es como, yo quiero hacer juegos, ya está.
Sí.
Yo creo que le queda bien, porque es un poco ese mundo como over the top, que es Overwatch, con una imagen tan sobria, tan comedida, como es Jeff Kaplan.
Hombre, sí, está claro que no hace el papel este de playboy guay.
No,
de, y...
pero fíjate cuando sale a lo mejor con la camiseta de Diva. Pero el tío con la cara de palo que tiene, y es como muy chocante y me gusta mucho el contraste.
Da la sensación de que iban a rodar, pasaba él andando, yendo al lavabo, le han dicho, tú, que necesitamos a alguien, siéntate aquí y habla.
Y lo hace bien, ¿eh?
No, el tío sabe, es decir...
No, pero sabe hablar a la cámara.
Hombre.
Que eso no es fácil.
A ver, también te digo, por muy nerdaco, muy jiji, muy jaja que haya, si el tío no se le da bien esto, te digo yo que no lo ponen a otro o cualquier otra historia.
Exacto. Pues comentaba que...
¿Qué ha dicho?
Que los más de 100 desarrolladores que forman el equipo de Overwatch, pues tienen carta blanca para escribir en los foros, comunicarse con los jugadores directamente, etcétera, etcétera. Pero y esto ya son declaraciones suyas, muy pocos de nosotros lo hacemos porque es muy intimidatorio y además consume mucho tiempo. Porque es muy fácil cagarla y hacer una, entre comillas, promesa a la comunidad que nadie plantea hacer. Entonces, cuando dicen que se lo están mirando, que están hablando, que lo están observando, que están que lo están así como discutiendo, la gente ya no les permite echarse atrás. Ya es, no, lo habéis dicho, esto se ha escrito en piedra y se va a hacer sí o sí. Y básicamente el rollo de, bueno, estamos hablando sobre cómo nivelar este personaje y a la gente espera que el próximo update
esté mejor.
Este ya ha cambiado todo, cuando a lo mejor es, no, hemos empezado a hablarlo, pero a lo mejor esto de aquí hasta de aquí a 5 meses no se va a tocar. Y también, y aquí esto es lo preocupante, dice que nuestros jefes, y estoy hablando literalmente, reciben emails de algunos de vosotros exigiendo que nos despidan. No es exactamente lo que podría llamarse un entorno seguro para que la gente creativa se exprese abiertamente sobre sus pensamientos y sentimientos. Y es que, claro, las comunidades, mucha gente, sobre todo ahora con YouTube, está descubriéndolo. Nosotros aquí en Game Over lo descubrimos hace más de 10 años con los foros, no sé si te acordarás tú, Cupa.
Hombre.
Y los chats y demás, cuando era más popular. Uno no puede abrir una comunidad sin tener muy clara hasta dónde quiere permitirle llegar. Porque las comunidades tienen varios problemas. Una de ellas es hasta qué punto se te pueden subir encima, hasta qué punto les vas a permitir. Porque la confianza está bien, pero hay un momento en el que la gente, la confianza se la toma a nivel muy agresivo. Y luego hay otra de, si permites que la gente se cierre mucho en sí misma, no permites que entre gente nueva y se siente expulsada de esta comunidad.
Pero no creo que sea tampoco hasta donde quieras tú permitirse también de las dinámicas que se desarrollan. Es decir, tú puedes hacerlo con toda la buena intención del mundo y delimitarlo, y por X o por Y la dinámica que pilla es una, va pillando impulso y al final te come, y no porque lo hayas, pensado bien.
O sea, es decir, tampoco... tienes que mirándola. Porque, por ejemplo, en Game Over recuerdo el momento en el que me puse serio con los insultos, con las ofensas, rollo de, vale, está muy bien que en Game Over siempre hemos potenciado el vamos a reírnos de todo el mundo, entre comillas, pero sin llegar a ofender. Y en el momento que me puse serio, la gente decía, estás matando el Forever Bomb. Y digo, no, estoy echando a gente como tú, que no te quiero aquí, porque es lo que dice él. Jeff Kaplan y su equipo ya lo han dicho. Por culpa de banear a gente, por culpa de nivelar el juego y por culpa de tratar a la comunidad tóxica, todos los avances que ya tendrían que estar implementados en el juego se están ralentizando, porque tienen que dedicarle a gestionar tiempo a la comunidad, tiempo que podrían dedicarle al propio juego.
La comunidad de Overwatch es curiosa. Es decir, no...
Sí, yo... Hay un tema que es... todas las comunidades al final acaban siendo tóxicas. Yo recuerdo cuando empezó Overwatch, todo el mundo me decía, no, es diferente, no es como el LoL, la comunidad es guay, hay inclusividad y todo. Un año después... Me lo acabo de comprar hace nada, como aquel que dice, precisamente porque lo primero que me dijeron fue eso, y es como, no, todas las comunidades online, por algún motivo, no sé si es porque la humanidad lleva a ese punto, todas las comunidades acaban siendo tóxicas.
Yo creo que el problema, y es lo que tú dices, es un poco una cosa de la humanidad y pasa en las comunidades online y en las comunidades del día a día. La gente tóxica hace más ruido que la gente que no es tóxica. Entonces, solo que te entren 2-3 elementos un poco tóxicos, enseguida se, bueno, como setas van saliendo, porque se hacen mucho ruido, es un mal, además, muy difícil de, porque enseguida, oh, estás censurando, estás no sé qué, y es un no, lo que decía Chaco, no estoy censurando, estoy protegiendo a la gente que lleva aquí tiempo y que se estaba portando bien y que ha venido este imbécil a molestar.
Eso es importante porque, insisto, si tú atajas de raíz un troll, el resto de trolls no van a empezar. Hay mucha gente que está ahí en el borde, rollo de, bueno, si me permites trolear, trolearé porque me divierto. Si no me permites trolear, hablaré porque también me divierto. Entonces, es importante tener muy claro eso, pero es tiempo que dedicas y demás. Y luego está el tema de la gente que lleva muchas horas invertidas, se cree con más derecho que gente que acaba de llegar. Y hay también hay gente que acaba de llegar, ve cierta dinámica, intenta meterse en ella y dice, oye, tú eres un novato, no me vaciles. Pero también el cómo llevas que la gente que lleva mucho tiempo, cómo les cortas las alas cuando se están pasando porque se creen con más derecho que alguien que acaba de entrar a la comunidad. Tú no sé, Cupa, si te has encontrado algo así.
Yo depende, es cierto. Yo tengo ya mucha mili en Overwatch y la parte esta de novato la pasé hace tiempo. Pero te encuentras de todo, desde gente que le da igual que está jugando, gente que te exige que utilices ciertos personajes porque consideran que...
Eso me da mucha rabia. Es un... Oye, pues si hace falta un healer y tú llevas a Hanzo, cámbiatelo tú.
Bueno, pues llevas a Hanzo, se cámbiatelo por cojones, no futen. No, pero el caso está en que esto, gente que exige y cree estar por encima ya del juego en sí y se lo toman como una competición súper personal, sobre todo en el competitivo, que vale, es competitivo, pero no deja de ser un juego. Mi máxima es no deja de ser un juego y no voy a ni a levantar una ceja por nadie. Eso por un lado. Y luego también te encuentras pues gente que te critica porque tienes una mala partida, gente que opina que como han hecho tal cambio no tienes derecho a jugar o a hacer eso. A ver, tampoco tengo mucha experiencia en juegos online, pero las pocas cosas que me encuentro de estas las muteo rápido y directamente las ignoro porque yo vengo a jugar y tampoco salto mucho. Pues.
El detalle que más me encantó fue en el momento que hicieron que la gente escriba GG Easy, que es una manera de decir este combate estaba chupado, rollo, nos hemos follado al equipo contrario. Te lo cambio por un montón de frases de lo siento, chicos, pero estoy pasando una mala época.
Tengo problemas de autoestima.
Es la última y me voy porque mi madre me está llamando para cenar. O sea, eso me pareció maravilloso. Eso fue, y además, como te lo cambia al idioma correcto y además con la gramática correcta, es que me pareció un detalle anti-troll maravilloso. No sé si... Alex.
Sí, es que al final, si un desarrollador no limita estos problemas, los novatos no acaban de entrar. A mí me ha pasado con otros juegos. En su momento, hace muchos años, probé el LoL y yo jugaba solo porque iba con un amigo. Porque
si es la joya de la corona, ¿eh? En este aspecto,
sí,
tóxico.
Si no llega a ser porque jugaba con algún amigo, es que ni me lo habría planteado, porque es que a la que haces una partida te bloquea la comunidad tóxica. No te bloquea en el sentido de que te echan fuera, sino es que te quitan las ganas de jugar. Si Blizzard quiere vender muchos Overwatch, le interesa que no haya una comunidad tóxica.
Pero el problema aquí de la comunidad es yo quiero hablar con los desarrolladores, no quiero hablar con un community manager, pero los desarrolladores no están... Primero que tienen que saber gestionar la comunidad, que eso es un trabajo en sí mismo, es una carrera en sí misma prácticamente. Y en segundo lugar, les quita tiempo de lo que realmente, por el motivo que quieres hablar con ellos, que es hablar del juego. Porque ellos están para hacer el juego y no tienen tiempo para hablar del juego. Porque si no, no pueden gestionarlo, ni cambiarlo, ni arreglarlo, ni nada de eso.
A mí esto de que has dicho de que la gente quiere hablar con el desarrollador y no con el community manager, me suena como cuando llamas a, que sea, tu compañía telefónica y no, yo quiero hablar con alguien que mande. Perdón, alguien que mande está haciendo su trabajo y el mío es estar aquí y contestarle sus preguntas y filtrar lo que llega al que mande.
Mi trabajo es filtrar a gilipollas como usted.
Ahí. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es esa sensación que tiene la gente? Y en internet... por teléfono igual nos da un poquito más de vergüenza, hay menos gente que lo hace, pero en internet es como que la gente se siente empoderada para exigir. No, quieran. Yo contigo no hablo, yo quiero hablar con X. Bueno, tú puedes querer hablar con el Papa, ¿sabes? A mí qué más me da.
Bueno, las redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook, han potenciado eso. Uh-huh. Pues no sé, Cupa, si esta noticia, esto de las comunidades tóxicas, va en línea con la encuesta de esta semana.
Sí, me acabo de cambiar una opción además ahora, precisamente. Esta semana preguntamos, ¿qué comunidad es la más tóxica?
Vamos a ver.
¿La del anillo? ¿La de vecinos?
Esa sí es bastante.
¿La de residuos radiactivos?
¿Eh?
¿O la de game? ¿A que te rajo?
Perdón, ¿qué has dicho? ¿Te rajo? ¿La de game qué?
¿A que te rajo?
Vale, no digo nada.
Apunte, la de comunidad del anillo, mirad cómo acabó Boromir. O sea, es muy tóxica, me acabo de dar cuenta.
No, yo la tercera opción, esa de los residuos radiactivos que ha cambiado Cupa, sin decirle nadie nada al equipo.
Ah, me ha venido ahí, mira.
Y... Se ha inspirado.
Bueno, pues podéis votarla en portalgameover.com, portalgameover.com, no, coño, en twitter.com/portalgameover, en nuestro Twitter. Está Cupa ahora fijándola. ¿La has fijado, Cupa?
Me he fijado en que tengo que fijarla, voy a ello, no te preocupes.
Vale, pues aparte de eso, tienes que contarnos cuál fue la última encuesta. Quiero decir, la semana pasada, pero no, la de la temporada pasada.
Una cosa por vez, que ya está fijada, ya me he fijado. La semana, la temporada, hace tiempo preguntábamos, Game Over antes molaba y ganó con un 59% de los votos. Citar 4chan es de viejos.
Y poca broma con el número de votos, ¿eh?
812 votos.
Madre mía.
O sea, últimamente aquí se ha llegado a votar menos en según qué colegios, ¿eh? De manera proporcionada, pero se ha votado. Por favor, sigamos con...
Sigamos con polémicas como PlayerUnknown's Battleground. Es un juego que le ha explotado en la cara a un grupo de frikis, porque eso es más decir así. Era un grupo que está haciendo su jueguecito y de repente se ha hecho súper popular y les ha explotado en la cara y ha vendido lo que no está escrito. Y esta gente de Bluehole está criticando a la gente de Epic. ¿Por qué? Pues porque Epic... En su Fortnite ha añadido un nuevo modo, no sé si se llama Battle Royale.
Sí, Battle Royale. De hecho, está gratuito para probarlo. Ese modo en concreto, está, podéis jugarlo, está gratuito.
Pues básicamente a Bluehole no le ha hecho ni puñetera gracia de que Epic lance este Battle Royale. Y ha llegado incluso a dejar caer que a lo mejor, creo que al final se ha rebajado mucho, pero que a lo mejor nos vamos a juicio por copiar ideas, ¿eh? Que un poquito más decían que era por copiar ideas que no tanto por el modo de juego, pero bueno. Decían, hemos tenido una buena relación con Epic Games durante el desarrollo de PlayerUnknown, ya que ellos son los creadores del Unreal Engine, el motor con el que hemos licenciado para el juego. Tras escuchar el feedback de nuestra comunidad y echar un vistazo al gameplay, estamos preocupados de que Fortnite esté copiando la experiencia por la que es conocido PlayerUnknown. También nos hemos dado cuenta de que Epic Games hace referencia a PlayerUnknown en la promoción de Fortnite para su comunidad y en comunicados de prensa. Esto nunca se ha hablado con nosotros y no creemos que sea correcto. La comunidad de PlayerUnknown ha ofrecido y sigue ofreciendo pruebas de las muchas similitudes y contemplamos emprender más acciones. Bueno, para empezar... Que hay una cosa aquí que es lo que probablemente muchos que están a favor de esta denuncia o de este apoyo no se dan cuenta. Cuando tú haces un comunicado de prensa, si hay un referente a algo, lo usas. Porque es como una especie de genérico. Es decir, PlayerUnknown no ha inventado los Battle Royale, pero PlayerUnknown es el que lo ha popularizado más que nadie. Entonces es normal que la gente lo use como referencia para decir, nuestro juego te va a ofrecer una experiencia similar, pero con estas diferencias. Ahora, que no soy los inventores, que no soy los únicos, que le habéis dado una vuelta de tuerca y demás, pero vamos, que no, que cuando hable la gente no dice, es como el PlayerUnknown, dicen, es como Battle Royale, la película.
Es que solo falta que el escritor del libro, el director de la película, también se metan al trapo a que si nos ponemos chulos.
Y de hecho, originalmente te podía decir que la experiencia, o al menos una de las que les popularizó antes que ellos, fue que no era literalmente así, pero la gente acabó jugando a esto, fue H1Z1. Quiero recordar que era H1Z1 el de zombies, el de...
Sí.
Nunca me acuerdo cómo se llama, el mod de Arma 3.
¿DayZ?
DayZ.
No, sí, el DayZ.
DayZ, que al final la gente estaba haciendo un Battle Royale... Bueno,
es muy raro ese juego.
Se hizo muchísimas cosas, porque la gracia de estos juegos es lo que me encanta, la comunidad que le da la vuelta. Por ejemplo, en DayZ habían bandidos, pero habían cazadores de bandidos. Que se dedicaban a cubrir a los novatos, rollo de, por ahí de un tiro, voy a ver, hay bandidos que están puteando a novatos, voy a cargarme a los bandidos, pero rollo como justicieros anónimos, era maravilloso.
Y luego había amantes bandidos.
Ah, no. Y en PlayerUnknown, ahora la gente está haciendo, la comunidad está haciendo un nuevo modo que es la carrera mortal. Y se han creado sus propias normas y se juntan en un puente de una esquina... Y tienen sus normas de hasta pasado el primer puente no se puede atacar. Solo se puede atacar en el coche o estando en la carretera. Si se hacen barricadas solo puede ocupar media carretera. Cosas así.
Vale.
Es increíble. Estos juegos van más allá de lo que sus creadores quieren. Por lo tanto, no veo sentido a meterse en juicios o a meterse en...
Yo es que solo he probado el Fortnite. Y, hombre, es divertido. Ahí está. Ahí va a llegar un poco mi conclusión. Sí, no, pero a ver, es que es una copia, no es una copia, hombre. A ver, bastante obvio, parece que la mecánica no deja de ser lo mismo.
Sí, sí.
Más, también te digo que igual meterte con la persona o la empresa que te licencia el engine de tu juego,
a ver,
igual no es la mejor... O sea, lo entiendo, también, si hay unas injusticias y tal, obviamente lo entiendo.
Principalmente se han quejado porque lo que ellos dicen es, estamos pagando muchos royalties.
Claro.
A Epic. Para que vengan ahora y nos los copien.
No, que también lo entiendo perfectamente, que decir, por mucho que tenga el motor, si crees que lo han hecho mal, pues lo han hecho mal, pero...
Bueno, y gente que dice que lo han hecho mal, muy rápidamente, porque llegamos ya al final de las noticias. La gente de Fallout New Vegas dice que si el juego no mola tanto como debería, es por culpa de las consolas. El responsable del diseño de mundo, Scott Evers, decía que querían hacer un juego muy distinto, que hubiesen tenido depósitos de agua aquí, granjas allá, que aquí iba a estar el gobierno controlando unas zonas, que aquí iba a haber un muro protegiendo zonas civilizadas, aquí era el yermo, que no querían poner cosas sueltas y ya está. y que por culpa de que había que consolizarlo, pues las consolas no están jodiendo los juegos para PC.
Poco excusa, no sé yo, pero pues menos un poco excusa.
Es como muy de político, es en plan de estamos poniendo este muro aquí tal porque el metro no, el tren no podemos soterrar, o es muy de excusa de político.
Solo que no puedes tirarlo abajo como en Murcia, ¿eh?
Exacto.
Y lo han dicho ahora.
Si es que lo que más me fascina es rollo de, bueno, como estamos rajando de Fallout 4, pues New Vegas tenéis. Hay un jueguecito que hace poco estuvo de oferta en Steam, que se llama Fallout New Vegas, que todo el mundo dice que es el Fallout bueno, porque lo hicimos los del Fallout original, o estaba parte del equipo del Fallout original, no me acuerdo ahora exactamente el qué. Y pero la culpa es de las consolas.
Tendrían que haber hecho la versión porno del Fallout New Vegas.
Seguro que hay mods.
Que era Fallout New Vegas.
¡Oh, por Dios, Koopa!
O sea, tenías el concepto falo de Fallout y
ese ya lo, pero por vergas, esos chistes los hice hace tiempo. Es Fallout New Vegas.
Dios.
Pues con esta imagen mental, quedaros hasta el final de las
noticias. ¿Eso es un Pip-Boy o te alegras de verme?
Que Nintendo tiene la mano metida en mil y un géneros es algo que ya sabemos todos, que lo hace a su manera, intentando darle un giro personal y cuando le apetece, también. Que además casi siempre suelen ser experimentos que le salen bien, como mínimo a nivel jugable, incluso a veces a nivel comercial, es algo que nos extraña. Es algo que no nos extraña, quiero decir. Por otro lado, que Ubisoft tiene mala prensa entre los jugadores, no es que diga nada obvio. Bueno, no es que no diga que no sea nada que no sea obvio, quiero decir. Que se mete en todo lo que está de moda, le saca ahí mil y una puñaladas al jugador a base de DLCs, de micropagos, de dinero, etcétera, etcétera. Y obligándote a mil y un servicios o modos de juego que te acaban dañando la experiencia, pues sí, claro. Y que además casi siempre suele exprimir las licencias hasta reventarlas. Por desgracia, pues lo hemos vivido. Pero ¿quién iba a decirnos que veríamos un título de esta compañía japonesa, Nintendo, tocando un género que a priori nadie relaciona con ellos, a menos que hayas vivido bajo una piedra, porque después de la serie Wars, como Advance Wars, Famicom Wars, demás, Game Boy Wars y la serie Fire Emblem, hombre, es un género que ha tocado Nintendo, no lo vamos a negar, el de los juegos tácticos. Pero aquí lo gracioso es que el juego de esta semana, Mario & Rabbids Kingdom Battle, no es una idea de la gran N, que ya tiene cierta experiencia, es de Ubisoft. Un proyecto presentado a Nintendo por su director creativo, el italiano David Soliani, que confesó que cuando se lo presentaba a Miyamoto este prototipo, que crearon en un mes, en sus oficinas internamente, se estaba peleando en su fuero interior si tenía que seguir siendo un profesional que presentaba un proyecto, una propuesta comercial, o si dejaba ya salir su fan interior y pedirle un autógrafo a Miyamoto, al hombre que es su ídolo, al hombre que es su héroe, el hombre este David Soliani, que se convirtió en la meme de esta E3 cuando lloró viendo a Miyamoto presentando su juego y hablando bien de él y defendiéndolo.
Qué bonito.
¿Y cuál fue la idea? Mezclar el universo de los Rabbids con el de Super Mario y darle el envoltorio tipo XCOM. Y joder, qué bien. Qué bien que le sienta. Los Rabbids aparecen con su lavadora del tiempo en el sótano de una chica que es mega fan de Super Mario e inventora en sus ratos libres. Mientras están destrozándolo todos, uno de ellos se pone la última invención de esta chica, unas gafas que fusionan dos objetos para crear uno nuevo. Y a partir de aquí se desenvuelve la locura. El aparato comienza a crear fusiones extrañas, mezclando el universo de Super Mario con los Rabbids, hasta que una de las fusiones acaba dañando la máquina del tiempo que les envía al mundo champiñón, y aquí nos toca actuar, limpiar el mundo de las fusiones creadas y los destrozos causados. Pero no será fácil porque Bowser Jr. ha visto el potencial que tiene este poder y lo quiere para él. Y esta es la historia. Una chorrada como un piano así de grande.
Come un poco así, a ver, ¿para qué negarlo?
Como todos los juegos de los Rabbids.
Pero es que es más que suficiente. Es que no necesita más. O sea, yo voy a decir una cosa. Hay mucha gente que odia a los Rabbids. A mí no me gustan los juegos de los Rabbids, pero los Rabbids en sí, soy mega fan.
No puedes odiar a los Rabbids.
Es súper adorable.
A mí estéticamente me parecen la me parecen más horrible que un explosivo
de fragmentación. Son los minions con orejas, tío. No,
los minions
más.
Tampoco me
de
gustan.
De hecho, los minions son una copia de los rabbits, de hecho, pero más mira, formales.
Estéticamente, los minions los puedo llegar a tolerar ligeramente. Los rabbits me parecen muy feos. Me parecen, en serio, muy feos.
Son súper adorables.
Son súper adorables y hacen ¡buah!
Y reivindiquemos lo feo.
No digo que no se reivindique lo feo, pero solo digo que los encuentro horribles. Lo
ojo,
siento, ¿no?
Confesémoslo. Se nota que los rabbits se han creado en una junta de marketing porque cumplen todos los estándares para que sean adorables, sean internacionales, no tienen un idioma reconocido, tienen un tipo de humor concreto. Es decir, se nota que es un producto de marketing, pero es un producto de marketing que es adorable, que me encanta.
No lo es, no lo
le
es.
Le han dado protagonismo a Rayman y molan.
Y ves, es lo triste.
Rayman porque, nunca me hizo especial gracia.
Porque no tiene extremidades unidas y eso.
Bueno, pero es lo que decíamos, una chorrada de argumento, pero más que suficiente para justificar la aventura. Un título que está clarísimamente inspirado, y al menos a mí personalmente, y sé que no soy el único, se lo vendió muy fuerte en esta E3, en XCOM. ¿Pero cómo se come eso? De una forma muy resumida, llevamos un comando de tres personajes. A Mario, que eso nunca lo puedes quitar, nunca lo puedes cambiar, y a una pareja formada siempre por un Rabbit y un personaje del universo Nintendo. Todos los Rabbids son una fusión de el Rabbid con cierto personaje. Por lo tanto, tienes a Luigi y a Rabbid Luigi, a Peach y a Rabbid Peach, etcétera, etcétera. Cada personaje tiene unas habilidades propias, algunas son únicas, algunas son comunes, pero que acaban formando a cada personaje un estilo de juego diferente. Y armas que también están asignadas por personaje y que solo podemos comprar mejores, pero siempre del mismo tipo. Tenemos hasta tres tipos de movimiento, uno de ataque, uno de movimiento y uno especial. Al igual que en XCOM, podemos saltar el turno sin gastar nuestros movimientos, sin gastar todas nuestras acciones. Pero al contrario que en este, todas las acciones se pueden usar como se quiera. Por ejemplo, en XCOM, al menos en el primero, recuerdo que el modo guardia te obligaba a acabar el turno de ese personaje. Mientras aquí lo puedes activar primero y luego hacer que otro personaje fuerce que el enemigo se mueva para poder activarlo. Y los personajes pueden colaborar entre sí para alcanzar zonas de difícil acceso. Y, por supuesto, bonus por coberturas, que son destruibles, por cierto, o por atacar desde terreno elevado. Todo esto puede parecer demasiado complicado para un juego del universo Nintendo.
Bueno, no sé. ¿Puede?
Pues en realidad, no lo es tanto. Oh.
Tengo un apunte, esta música parece solo en casa.
Yo iba a decir que parece de té, pero bueno.
Es muy Danny Elfman, a mí me está molando.
Es muy solo
la
música en casa. Es muy, muy, muy buena, pero luego hablaremos de ella. La forma que tiene el título de presentarte los nuevos tipos de enemigos, las nuevas habilidades de los personajes, o los diferentes elementos que influyen en un combate, como las tuberías se conectan a áreas diferentes, los objetivos de combate diferente, por ejemplo, tienes que llegar al final de una área, o tienes que acabar con todos los enemigos, o tienes que acabar con un número concreto de enemigos, o tienes que acabar con el jefe. Y los elementos externos que influyen en un combate, por ejemplo, hay elementos que después del turno del jugador y antes del turno del enemigo actúan, hacen que cada vez tengamos que aprender una cosa nueva, pero siempre de una manera ordenada y sencilla. Eso sí, el juego no es fácil. Complicado tampoco. Pero más de una vez os vais a preguntar, ¿cómo narices esperan que me pase este combate? Dejas de jugar, te vas a comer, te vas a dar una vuelta, lo que sea, y entonces lo vuelves a coger con la mente descansada y replanteas tu estrategia, o tomas una mejor decisión, o pruebas otra combinación de personajes, pero al final siempre acabas sacando un poquito más de ventaja que en el intento anterior. Pásate la campaña, te puede llevar de 15 a 20 horas de juego, pero son horas que o bien haces como yo, que soy un intensito de la vida y me pico a petar fases, y luego se hace las 2 de la noche y pienso, bueno, un combate más y lo dejo. Y todos sabemos que eso nunca es, el efecto, la enfermedad Civilization, un turno más y lo dejo, nunca es así. O bien, lo podéis tomar en pequeñas píldoras, que también hay gente que en Twitter lo ha comentado. Porque como los combates más largos son 15-20 minutos, pues vais en el metro, en el autobús, o estáis haciendo un rato antes de salir o lo que sea, pues eso. Y hay incluso capítulos enteros que en 10 minutos los habéis completado. O los más largos, pues eso, media hora, tres cuartos. Pero siempre son como, te lo puedes tomar como en dosis muy cortas, muy pequeñas, e ir avanzando poco a poco. Pero aquí no se acaba la aventura, porque una vez que se completa cada mundo, se gana una nueva habilidad que sirve para desbloquear caminos. Recorriendo de nuevo estos mundos, encontramos caminos secretos y pequeños puzzles con los que desbloquear contenido coleccionable, que es la excusa siempre para rejugar los juegos, y enfrentarnos a nuevos combates con reglas especiales, los desafíos. Además, cada mundo contiene un episodio secreto, y tras acabarte el juego, hay unos retos para ponerte a prueba con una dificultad que raya el sadismo más absoluto. Todo esto para ir ganando más puntos de habilidad y poder mejorar así tu personaje o comprar armas nuevas. Y si esto sabe a poco, trae un cooperativo. 18 fases con diferentes dificultades preparadas para que juegues con un amigo a unos retos creados exclusivamente para este modo. Y en serio, te lo tomas en serio. Acabas hablando con tu compañero de cómo quieres tomar la fase, quieres decirle si vamos a hacer por aquí o por allí, o empieza tú primero, pásame a mí el turno, le metes bronca porque en vez de pasarte a ti el turno se lo ha pasado al enemigo sin querer, o os vais cubriendo mutuamente. Es muy divertido. Y no parece para nada un pegote de última hora, es decir, las fases están muy bien planteadas. Y es una excusa perfecta para alargar la vida al título, o lo típico de, bueno, pues ¿a qué juego cuando está mi hermano? Porque no puedo avanzar en modo mi campaña individual. Además, hay un Season Pass por ahí suelto, pero ya no os puedo hablar mucho del mismo. Sé que va a incorporar nuevos desafíos, sé que va a meter algo de historia el año que viene, pero no sé mucho más y por lo tanto tampoco os puedo decir si merece la pena o no el recomendarlo. Técnicamente el juego no solo no tiene tacha, sino que es un trabajo sobresaliente en todos sus aspectos. Que sí, que está Nintendo detrás, que sabemos que no vamos a ver nunca fallos graves cuando el Nintendo mete ahí su sello. Pero es que en todo momento parece que está hecho por la gran N y no por la división italiana de Ubisoft, que son conocidos por hacer ports a otros sistemas de las franquicias principales de Ubisoft. Desde la presentación y lo fluido que avanzamos desde que arrancamos el título hasta que comienza la partida, no esos menús inacabables, ya no, es pulsar 3 o 4 veces el A y ya estás jugando. Me parece maravilloso. Como también la distribución de los mundos, el diseño de las fases y mapeados, la evolución de los desafíos, la banda sonora, los gráficos, todo, 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 todo en este juego, absolutamente todo, es brillante, es sobresaliente. Especialmente en el trabajo de diseño a la hora de mezclar los Rabbids con el mundo y los elementos que lo rodean, dando en ocasiones ideas y mecánicas contra jefes finales bastante originales. No solo los gráficos tienen una gran personalidad, es que todo el universo que lo rodea tiene tanto o más trabajo que el propio juego en sí. El reino champiñón invadido por los Rabbids está lleno, lleno de detalles y mezclas absolutamente hilarantes, y que a medida que vamos completando mundos se van ampliando. Que sí, que yo como fricazo de Nintendo, pues todas las que son así de Super Mario las pillo, pero es que también estoy convencido que hay muchísimo amor al universo de los Rabbids y que yo, como no lo conozco bien, pues me las estoy perdiendo. Todo esto está lleno de unos colores vivos, brillantes, coloridos, pero al mismo tiempo nunca te pierdes al navegar por el mapa. Sabes perfectamente cuál es el camino principal y cuáles son los desvíos para encontrar secretos, que no quiere decir que sean fáciles de conseguir, pero simplemente te empujan a explorar y experimentar. El único aspecto negativo es que, en raras ocasiones, las animaciones renquean y los tiempos de carga además que tiene el juego me parecen largos, especialmente cuando tienen que alternar entre el mundo donde nos movemos y las pantallas de combate, porque visualmente, o al menos en apariencia, no hay ninguna diferencia entre ellas. Puedes ver las escenas, de hecho cuando vuelves a recorrerte el mundo, recorre los campos de batalla y no tienen pantallas de carga, pero cuando hay un combate sí, y se hace un poquito molesto. La música que comentábamos, es uno de los aspectos también que más me ha sorprendido gratamente. Es brutal, es magnífica. Aquí he traído, seleccionado los temas más cañeros, más de acción, pero tiene muchísima música de ambientación que es maravillosa. Música que, tanto a mí como a mi hermano, nos recordaba muchísimo a Banjo-Kazooie. A veces decíamos, es que este tema parece sacado de Banjo-Kazooie. Y eso es porque su compositor es Grant Kirkhope, ex músico de Rare, el mismo que hizo la banda sonora de Banjo. Los efectos de sonido también son de muy buena calidad, variados y con las típicas frases de los mundos de los personajes de Nintendo. Incluso algún jefe se permite ir mucho más allá, pero eso no os quiero chafar la sorpresa. Marian Rabbids Kingdom Battle me llamó mucho la atención en la E3 por su estilo de juego, pero aún así me ha sorprendido muy gratamente en todos sus aspectos. Esperaba algo un poquito más sencillito, me he encontrado algo muy bien trabajado. El título es una carta de amor a Nintendo, y uno no puede, tras completarlo, sino entender las lágrimas de emoción que tuvo su director ante Miyamoto. Es una obra brillante en todas sus intenciones, el amor por las franquicias que toca es palpable, y su jugabilidad no tiene ninguna tacha. Si vienes del mundo de los juegos tácticos, no, aquí no vas a encontrar la siguiente evolución del género. Pero si quieres una vuelta de tuerca simpática y adaptada al mundo del ahora ex-fontanero, recordemos, sí, oficialmente verdad. Nintendo es ex-fontanero, aquí vas a encontrar algo muy divertido. Si no tienes mucha experiencia, te va a valer como carta de presentación a este género, un género diferente para ti, que vas a disfrutar enormemente. Y si te gusta, simplemente los buenos productos o el estilo de la desarrolladora japonesa, a pesar de que está hecho en Italia por una compañía francesa, pues aquí tienes otro juego para alimentar tu Switch sin importar cómo lo juegues. Tirando el sofá como yo, que lo de los mandos de la Switch es una maravilla, lo de tener un brazo en Cuenca y otro en Murcia para jugar es comodísimo, o en el autobús, como algún oyente me ha comentado por Twitter.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Temporada nueva, antigua colaboradora, pero sección renovada, ¿no?
Exacto, temporada nueva, vida nueva.
Sí, bueno, ¿cuántas vidas sí. llevamos ya aquí?
Buah.
¿Qué, Mari, cómo has pasado este verano? ¿Cómo has recargado las pilas para nueva temporada? ¿Game Over ya te las...?
Bueno, no, pero bien.
¿Te has replanteado la sección también?
Eso sí, eso
¿te
ha
servido
sí.
para pensártela?
No, sí, porque, a ver, ya llevábamos, es lo que tú has dicho, ya llevamos aquí muchos años, hemos hecho un poco de todo y ya tocaba olvidarse de esa vieja Mari que hacía rankings sin ningún tipo de criterio o conocimiento del tema del que estaba hablando.
Bueno,
así
bueno,
que esa
bueno,
parte
perdona,
de mi vida ya queda atrás.
Perdona, estás definiendo a Game Over.
Sí, correcto, bueno, y correcto. A mi sección así en
¿cuántas
general.
¿Cuántas veces nos habrán dicho no tenéis ni puta idea de qué estáis hablando?
Mentir, lo que es mentir no es mentido, ¿eh?
Nunca.
No. Nunca
ni bueno, nosotros tampoco, ¿eh? No. Nunca hemos dicho que somos expertos.
Ahí está. Ahí
hemos
está.
Dicho que vamos a hablar de este tema. No, hemos no, dicho yo, que sepamos de
él. Yo os avisaba que hablaba de las mierdas de Mario, o sea, no tenía mucho más. Yo, pero de todos modos, dándole una vuelta he pensado que, a ver, estamos en la radio, es un ente público. Entonces esto debe de aportar algún tipo de servicio de calidad, algo pedagógico, pues, contrastado.
Perdona, eso en Game Over no, ¿eh? ¿Calidad? ¿Game Over? No, es una
sí,
tema, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un servicio público y hemos de estar al servicio de la gente. Así que con el rigor y la profundidad que me caracteriza, he decidido que voy a poner mi experiencia y sabiduría al servicio del oyente en un nuevo espacio que titularemos Aprende Cómo, con Mari.
Aprende Cómo.
A mí me encanta el coma con Mari.
Exacto.
Aprende Cómo.
A ver.
Con Mari.
Ahí.
Es maravilloso.
Tenía más nombres, ¿eh? Uno de ellos era Déjame, que tú no sabes.
Sí, bueno.
Y el otro era Doctorado, el que tengo aquí colgado. Pero me ha parecido que esto, el otro era más elegante.
O sea, sí. Déjame, que tú no sabes, lo veo muy de... Si la sección hiciera Funs.
Sí.
Y Doctorado, el que tengo aquí colgado, lo veo si le hiciera Tony Temorro.
También.
Bueno, pues les regalo el título si alguna vez lo necesitan.
Muy bien, muy bien. Y en Aprende Cómo... ¿Qué nos vas a enseñar, Mari?
Pues voy a enseñaros mis trucos para enfrentaros a cualquier tipo de videojuego, sin miedo a lo desconocido y además sin exámenes finales.
¿Cómo que sin exámenes finales?
Como que no, que os voy a hacer unas no clases
examen.
Aquí, no hay exámenes.
¿No hay exámenes?
Es presencial.
No.
Es como en carnet, que te puedes llevar un pepino de moto, pero no te hacen examen.
Ahí, exacto.
Está bien eso.
Y entonces...
O podemos dejar que los oyentes se confíen y al final de temporada pasarles examen.
¡Toma esa sorpresa!
Yo soy la profe guay y ella es la profe chunga.
Sí, siempre lo soy.
Pues lo dicho.
Para que lo apuntéis. Vamos a empezar con uno de mis géneros favoritos, que son los videojuegos de lucha.
Pues no te hacía a ti, ¿eh? ¿Fan de los juegos de lucha?
Claro que sí. Es...
Old School Gamer, ¿no? ¿Era?
Exacto, exacto.
Juegos de lucha.
Ya nos hacen juegos de lucha como los de antes.
Ah, bueno, ahora tienes uno. Hay uno que está petando ahora, que es Dragon Ball FighterZ.
Sí.
Ah, ese tiene muy buena pinta.
Ahora, también te digo, es súper técnico. Va a ser...
Bueno,
yo tengo mucho miedo. Tengo muchas ganas y tengo mucho
con
miedo.
Con mi técnica podrás jugar a él.
Mari, pues es perfecto, porque ¿ves? Voy esta tarde al Barcelona Games World y a lo mejor lo pruebo.
Oh.
Pues puedes probar mi técnica.
También está Vamos Tekken 7.
¿Eh?
En la Barcelona también tienen el Tekken 7 otro año más.
Otro año más. ¿Cuántos,
pero ¿cuántos Tekkens hay?
¿Cuántos salió el juego?
Siete.
Bueno, y Tag Tournaments. Y...
Espera, ¿cuándo sí. salió el juego?
Pues antes, o sea, después de la Barcelona Games World del año pasado, pero poco después.
Pero ha estado en el salón del manga, ha estado
sí,
en
sí, y aún no lo he jugado. Por favor, que alguien me invite a su casa a jugarlo.
Eso es peligroso decirlo en
antena, sí.
Vale, creo que me descuartice. Ya.
Ahí. Siempre hay que añadir esa cláusula.
Exacto. No, si digo que alguien me invite a su casa a jugarlo, pero no me descuartice, no pasa nada, ¿no? Está ya, es seguridad.
Está pactado todo, está pactado.
Oye, que firmé aquí que no me descuartizabas. Ah, correcto, es verdad.
Correcto.
En fin, vamos a por las clases, que si no...
Vamos, que quiero aprender.
Exacto. Tú tienes que llegar esta tarde aprendido. Lo primero es lo primero. Definamos el género, ¿no? Que es un juego de lucha. Es un videojuego de lucha. Es aquel que los personajes, supuestamente participantes de algún tipo de torneo patillero...
Sí.
O sea, ¿qué trama? Se dan de hostias... Exacto. Se dan de hostias en un espacio delimitado con las barras de energía sobre sus cabezas. Eso es un juego de lucha de toda la vida.
Y si eres Deadpool, la puedes coger y...
Y darle de hostias al otro con tu barra de energía. Pero eso es porque molas mucho. Entonces, siguiente paso es elegir un personaje. En teoría, cada personaje tiene sus debilidades y fortalezas. Normalmente, si coges un personaje muy fuerte, son más lentos, mientras que los personajes veloces suelen tener un golpe más flojo. Si uno va de estratega guay, buscará un personaje equilibrado que le permita mantener la distancia con los tipos fuertes, pero a la vez ganar en un par de rondas rápidas a los que son veloces.
Parece una decisión inteligente.
Eso es de cobardes.
¡Oh!
Eso es de cobardes. El jugón de verdad va a coger al personaje que más cañón esté, para gusto de cada cual, porque al fin y al cabo es el que vas a ver todo el rato en pantalla.
Dalshim.
Eso, mira, ahí tenía puesto yo un adendum. ¿Conoces a alguien que siempre usa a Dalshim o a Boldo? Vigila.
¿Boldo?
¿Eh? Eso.
Perturbador.
Pues no es tan perturbador. Cuando hicieron la parodia esta del cartel del Soul Calibur 5, creo que fue, que pusieron, no sé si era las tetas de Sofitia o alguna cosa así, y hubo gente que como contraposición hizo el paquete de Boldo.
Ahí.
O sea, el paquete de Boldo es un mito por las redes.
Ya, sí.
A ver, también te reconozco que muchas veces he cogido personajes femeninos por eso. Digo, tengo un personaje... Ahora, sí que hay una diferencia entre personajes masculinos y femeninos.
Normalmente el personaje femenino... También es cierto que cada vez hay más personajes femeninos, ¿no? Al principio era un personaje femenino en un juego de un montón de tíos y solía ser el personaje más veloz. Los personajes femeninos suelen tener más velocidad y menos fuerza de pegada, lo que comentábamos, y los personajes masculinos suelen ser los más lentos, pero dan, y luego normalmente el personaje equilibrado, super guay, campeón y del que se centra la historia es masculino. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte.
Otro tema.
Para otro día.
Los guerreros de la justicia de Game Over.
Ahí.
Bueno,
ya llegaremos.
De toda la life, que Kasumi es la protagonista.
Por eso que hay excepciones, siempre hay excepciones.
Vale,
pero
pues cogemos
al tienes al personaje cañón que vas a ver.
Al que más te pone.
Vas a ver continuamente en pantalla.
Android 18 me pillo esta
por
tarde.
Por ejemplo, ahí, perfecto. Sí, mejor que célula.
Célula.
Entonces,
con ese pene que va colgando detrás.
Ahí.
¿No?
Una vez tenemos elegido el personaje, siempre era el listo que te diga que busques un manual donde empezar a buscar los combos de tu personaje, qué teclas tocar, qué movimientos son los mejores.
¿Cómo usarlo, no?
Paparruchas. El truco en un videojuego de lucha es tocarlo todo, a saco. El botón de cubrirse, ese lo arrancas del mando. Eso no sirve para nada. Nadie ha ganado nunca un combate cubriéndose. O sea, tú puedes ganar un combate con un solo botón y no hay vergüenza en ello. No hay vergüenza.
Iba a criticarlo, pero luego recordé que en Tekken puedes ganar así, ¿eh? Con Nevi.
En Street Fighter no, pero en Tekken a mí me ha pasado estar en Calella con la hija de mi prima cuando ella tenía unos 2-3 años y yo en plan de yo haciendo mis combos y tal, me ganó una niña de 2 años aporreando botones.
Sí. Yo en un Tekken de Play 1 recuerdo que estaba la gente pegándome palizas todo el rato hasta que me pillé de gordo y empecé a aporrear botones y empecé a ganar. ¿Por qué? Porque no lo sé. No lo sé, pero gané.
Yo sé parte del llamado término medio, que es apréndete dos combos y no pares.
¡Ah! Es verdad. También. Puto pesado de los cojones.
Sí, pero al otro en el Marvel vs. Capcom.
Pero os gano a todos.
Eres lo peor.
No soy lo peor.
No, tú vas bien en el curso, vas bien.
Gracias. Soy alumno aventajado.
Exacto. Él ya se sabe una parte de la lección.
Toma.
Vale. A ver, otra cosa a tener en cuenta, y esta es muy importante. Esta es casi la piedra angular de los juegos de lucha. En esos juegos suele jugarse en grupo. Contra nuestros amigos de toda la vida, además. Así que, ante todo, deportividad y recordarles al darles el mando que si no querían ser humillados, que se hubieran quedado en su casa jugando al solitario.
Exacto. Oh, vamos a jugar un juego de lucha. Ay, Cuba, es que nos ganas siempre. Es que eres muy malo. ¿Por qué? Porque queríais jugar un juego de lucha, me habéis dicho de jugar y simplemente estáis perdiendo. ¡Boh! Haberlo pensado antes.
Exacto. No hay amigos que valgan en el dojo. Solo puede quedar uno y ese uno eres tú.
Ahí está.
Machácalos hasta que lloren.
Ahí de ese gesto,
o sea, y no celebres tus victorias. Eso de celebrar las victorias de uno es muy poco deportivo. Ríe sus derrotas. Lo importante no es ganar tú, es que pierdan ellos.
No es celebrar que has ganado. No, tú no estás contento porque has ganado.
Estás contento porque ellos han perdido.
¿Sabes qué? Me acabas de definir una frase de la política española.
Básicamente. Pero es que los juegos de lucha son como la vida.
Y ahora tengo ganas de jugar.
Sobre todo, tú asegúrate, o sea, a la que los tengas llorando y tristes y tal, asegúrate de cambiar el juego cuando empiecen a mejorar.
Ah, eso era. ¿Por eso cambiabas de juego?
Sí, tengo como 5 o 6, entonces hasta que no puedo sacar el Tekken y meter a todo el mundo de hostias con Lily, no...
Os gané con el Injustice, os gané con el Marvel vs. Capcom, el juego ese de las niñas que se
pegan.
Bueno,
yo ya sé a quién no invitar nunca a jugar a videojuegos de lucha.
Bueno, puedes invitarme igualmente, ¿eh?
A que mires.
Pues además, ya, por cortesía.
Para ella esto es otro apunte importante. Para conservar amistades no hay nada mejor que estos juegos de lucha si usas la regla de oro.
¿La regla de oro?
La regla de oro es quien gana no suelta el mando. Siempre funciona para acabar unidos el día en concordia y con mucha alegría.
Sí, sí. O sea, acabas como un Unamuno. Todo contra uno.
Ahí.
Yo he llegado a pasarme a lo mejor 4 horas sin poder tocar el mando. En plan, bueno...
Vale,
pues,
yo lo veo. Alex contra Koopa, ahora mismo.
Oye, ahí. Gracias por el golpe. Has arreglado mi auricular que no oía bien.
Pues hasta aquí la clase de hoy. Vale. ¿Recordad?
Resumen de la clase de hoy.
Tres puntos claves. Personaje buenorro,
¿sí?
Caos y mal ganar. Con eso no puedes equivocarte nunca.
Maravilloso.
Apúntate al torneo, a la Games World.
Sí, voy esta tarde a Barcelona Games World. Sobre todo lo de reírme de todo aquel al que gane.
Ahí.
Mierda de jugador. Perdedor de mierda.
¿Qué haces con Krilin? ¿Qué haces con Krilin?
¿Qué haces yendo al responsable del stand? ¿Qué haces viniendo con la seguridad de la Amazonas Game World? ¿Qué pasa? Que no sabes ganar, ¿eh? Que no sabes ganar, ¿eh? Que me tienes que llevar entre cuatro, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues muchas gracias, Mari. Ya he aprendido a jugar a juegos de lucha y espero que en el próximo mes, aprendamos a otro género, cómo funciona, otro juego, otro lo que sea que quieras enseñarnos.
La educación nunca termina.
Muy bien, quedaos con esas palabras. Y vuelvo un año más, Snow Crash, esa sección más tecnológica de Game Over, realmente, ¿no, Koopa?
Pues sí, un poco de divulgación de estas cositas.
Un poquito lo que a ti te mola más, lo que te tira más.
Sí, ¿para qué negarlo? Formación profesional.
Profesional, eres de los que aporreaba el teclado y decía, soy programador.
No, yo lo aporreo, pero programo. O sea,
pero tiene sentido.
Sí, lo mío,
¿no?
Tiene sentido. O sea, me pagan por esto y de momento no me han despedido, o sea que imagino que mal no lo debo.
Hombre, mal no. Además... compartes trabajo con alguien de aquí.
Correcto, y tampoco me dice que lo haga muy mal, o sea que...
Solo lo hacen mal, pero no muy mal.
Exacto, lo justo.
Pues nada, Snow Crash, es nuevo año, nueva temporada,
pues
pero
sí.
Regresa.
Como decía Mari, temporada nueva, bueno, sección no nueva, pero sección con cambios, o no. Pero
tampoco especialmente.
No, de hecho no es muy continuista. Pero en este caso sí que hay una sorpresita en Snow Crash, y es que vamos a hablar de videojuegos.
¡Oh!
Sí, efectivamente. No es que me haya vuelto loco y decida darle a esta sección de divulgación un enfoque monotemático videojueguil. Por favor, Isako, ¿por quién me tomas? Pero hoy sí que quiero abrir temporada aunando un poco ambos mundos, el de lo más tech y developer, con el de los videojuegos y las maquinitas.
Bien, bien.
Y es que hoy vamos a hacer una pequeña introducción a una utilidad que igual muchos no conocéis, pero que es chulísima, tanto para hacer jueguicos como para jugar a esos jueguicos. Hoy vamos a hablar de Pico 8. La llamada consola de fantasía ultracompacta, que si os mola el mundo del desarrollo, pues deberíais probar al menos un par de días. ¿Qué es el Pico 8?
¿Qué es el Pico
8? Bien, llamarlo consola de fantasía, literalmente en inglés lo presenta como fantasy console, según su creador, pues es muy bonito a nivel de marketing, pero tampoco aporta mucho más.
Perdona, pero cuando expliques lo que es, yo creo que es una definición exacta de lo que es.
Sí, pero si yo te digo consola de fantasía, te imaginas una Game Boy propulsada por fuego valirio. Es un poco extraño, ¿no? Es decir, ¿es un aparato físico para jugar a videojuegos? Pues no, no es físico. Has dicho que quizás servía para desarrollar con todas estas cosas. Pues es un lenguaje de programación, algún tipo de framework.
¿Eso?
Pues,
¿Qué es?
Pues no. Es una utilidad, y es algo, te planteas rollo Unity, un Game Maker, una de estas cosas así más similares. Se acerca, pero tampoco exactamente. ¿Qué es Picocho?
¿Qué es Picocho? No, no me lo preguntes a mí.
¿Qué es? Pues el Picocho es un conjunto de herramientas encapsuladas en una única aplicación, la consola de fantasía esta, que permite lo siguiente. Uh-huh. Ejecutar cartuchos desarrollados con Picocho. Los llama cartuchos, pero básicamente es un juego o algo escrito para Picocho exportado y los llama cartuchos. Y Picocho pues puede cargar cartuchos. Desarrollar programas picando código directamente en la consola. También permite editar sprites, los fondos, las imágenes, también desde la propia consola con un sencillo editor de estos de hacer clic, arrastrar y soltar.
¿Puedes modear los cartuchos o...?
Bueno, puedes hacer el sonido que ejecute las aplicaciones también desde la propia consola. Editar efectos de audio o chiptunes, todas estas funciones cuadráticas, triangulares, ajustar tiempos, poner loops. Y editar y componer piezas de audio también más complejas, la típica banda sonora. También puedes hacerlo todo desde la consola. Es decir, es una aplicación ultra compacta que permite pues hacer todos los procesos que en este caso encabeza lo que vendría a ser el desarrollo de un juego, está orientada a juegos, aunque cualquier tipo de aplicación que los use, sí. Todo encapsulado ahí dentro.
Yo reconozco que conozco Picocho. Y dirás tú, Isaac, ¿cómo tú que no eres ni programador ni te trae el tema?
Isaac, ¿cómo es que tú que no eres programador ni te traes el tema conoces Picocho?
Porque hay una cuenta de Twitter que el tío está haciendo su propio jueguecito rollo Star Fox, pero con voxels.
Lo he visto.
Y lo sigo porque me parece, o sea, la animación y los gráficos me hacen súper adorables. Además es un 3D así rollo desde atrás y me parece súper chulo.
Es deprimente.
¿Cómo que es deprimente?
Porque ya te enseñaré yo lo que hice un día en Picocho, aburrido, y luego ves esto y realmente es deprimente, pero es una puta maravilla.
Bueno, pero llevo meses viendo cómo va evolucionando.
No, producto, es brutal. Entonces, claro, tú dices, cielo santo, Isaac, tú ya te he explicado lo que es Picocho y tú ya... ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Por qué no esto no ha desbancado otras herramientas más populares ahí? Permite editarlo todo desde la aplicación.
Perdona, el software libre y todas esas revoluciones eres tú, yo no. Yo soy lo más comercial de mierda que te
puedes... No, pero igualmente, ¿por qué no se utiliza esto, aunque sea uso comercial? ¿Qué te has perdido, Isaac? ¿Por qué no habías oído hablar antes de Picocho? Estás tú ahí dudando. Bueno, tranquilidad, ¿eh? Que Picocho también permite todo esto. Tú dices, es una plataforma pues sofisticada, sí. Pero también tiene sus limitaciones. No sé si considerarlas como tal, porque no es que esté limitado, bueno, está capado por definición, pero hay ciertas cosas que no hemos dicho. Y es que Picocho, la consola esta de fantasía, tiene una pantalla de 128x128 pixelacos grandotes, uh-huh, en la friolera de 16 colores distintos.
Wow.
O sea, esto es literal, sí, 16 colores.
Literalmente hace 30 años era la polla eso.
Lo más.
Yo me imagino a alguien con dos monitores 4K jugando a esto y es como un poco ridículo.
Bueno, cada píxel es un puño directamente a tu retina. Hay hasta 182 sprites de 8x8 y un tileset de 128x32, que es decir, más allá no sale. 4 canales de sonido, ojo, no 1, ni 2, ni 3, sino 4. Solo soporta inputs de 2 botones y flechas de dirección. Y esto tampoco se comenta mucho, pero escribir código en la pantalla Picocho... Recordemos que la consola... Tanto lo que juegas como lo que desarrollas está en el mismo entorno, con lo cual tú estás programando código en una pantalla de 128x128 píxeles. Y programar desde ahí, pues, es bastante...
Es una puta mierda. Básicamente como un Windows japonés, ¿eh? Que los japoneses, cuando ves sus escritores, tampoco parece que se maten mucho a mejorarlo.
A ver, porque luego ya lo comentaré que se puede escribir desde otro lado, pero es bastante horrible, ¿no? O sea, no puedes escribir desde ahí. Entonces, claro, tú ahora dices, hostia, Isaac, tú me has comentado ahí esto, el Picocho, no sé qué, pero esto es una mierda. Se han cortado las alas de una manera absurda. ¿Por qué los 128, no? Y no los 129, 130, bueno, son potencias de 2, os jodéis. ¿Pero por qué? Pues Isaac, amigos y amigas, lo cierto es que no. Picocho es un entorno de desarrollo, de juego, de experimentación, expresamente diseñado para todo este retro gaming y el pixel artismo este que está tan de moda hoy día.
Espera, repite eso.
Pixel artismo. ¿Tú no pixel
artistas? ¡Qué asco das! ¿Pero qué asco das con los palabras?
Pues el pixel artismo es una de sus principales virtudes, ¿eh? O sea, no sé... No consideraría a Picocho una herramienta de prototipado, para nada en absoluto, en el sentido más tal vez tradicional de la palabra, pero sí que es un poco como la caja de herramientas de MacGyver, ¿no? Que lo tiene todo. Todo lo necesario para trabajar con esas limitaciones más tirando a retro, y en el fondo es un poco también lo que busca. Sí, hay gente que hace engines muy locos, es decir, en el fondo esto está muy pensado para hacer juegos 2D, pixel art, más o menos podéis deducir un poco de qué va el tema. Pero lo que decía Lisaco es que alguien había hecho, por ejemplo, un juego con voxels de un Star Fox del típico de Super NES. Había creado un pseudo 3D con todo el cacharro que tenían ahí montados. Sí, se puede hacer. O sea, técnicamente el engine, tienes memoria suficiente para escribirlo tú desde cero, pero eso no suele ser la idea inicial de la consola fantasiosa. Por el contrario, el objetivo suele estar en craftear uno mismo con un par de colegas, que uno hace el sonidito, otro hace las imágenes que le gusta y tal, pues un pequeño producto compacto, bonito y divertido de hacer que aproveche a tope los 32K de espacio máximo de los cartuchos generados. Olvidadlo si sois unos fans de la informática gráfica, por ejemplo, o si queréis toquetear el nuevo Unreal o desarrollar algo técnicamente prodigioso. Como muchos molará si venís de la Demoscene y os gusta aquello de decir, tengo estas limitaciones súper ajustadas, a ver cómo puedo hacer la flipada 3D máxima y qué puedo apurar por ahí o por allá.
Realmente es la mayor crítica que he oído de Pico 8 en mi entorno, ha sido eso, la de que las limitaciones son artificiales, sí. Y que no llamaba la atención a algunas personas precisamente porque lo veía demasiado forzado, ¿no? Rollo de ¿por qué? ¿Por qué estas limitaciones?
Bueno, pues porque el tío que lo hace, que de hecho es un único tío, pues ha decidido eso. Y es que Pico 8 marca su inicio y su final, como dices, de una manera total y absolutamente artificial en cuanto a especificaciones, y de ahí no puedes sacarlo. Pero si querés participar en una jam, empezar a tantear en el mundo del desarrollo de videojuegos, o tal vez solo explotar a tope un sistema pequeño y manejable, pues Pico 8 os puede dar horas de diversión, alegría y holgorio.
Pero si quieres meterte en el mundo de programación de videojuegos, comparado con un Game Maker, por ejemplo...
A ver, en el fondo estás desarrollando igual, o sea, picas código igual, no arrastras y sueltas, el loop de juego de las cuatro cosas básicas están ahí.
Bueno, pero Game Maker o incluso Unreal puedes llegar a hacer juegos sin prácticamente tocar código.
Claro, mi background es de programador, no puedo hablarte de desarrollo de juegos. La parte de programación la ves igual.
Aquí ya tienes que tocar por narices.
Esto es una variante de Lua, ahora lo comentamos luego. O sea, picar código es de hacerlo igual. ¿Qué es mejor o peor para empezar? Pues hombre, no sé yo, es igual... Para un primer contacto es chulo, pero igual...
O sea, que si te gusta te gusta menos la parte de diseño y más la parte de programación... Sí, es no, una es buena que manera,
es de picar código quieras o no, quiero decir, y no solo juegos, puedes hacer cual... Es un intérprete, en el fondo es un intérprete de Lua con su parte gráfica, su parte de sonido y tal, y está todo ahí muy, muy buen puestecito. Para probar eso está chulo. Si queréis juegos, puramente juegos, desarrollo o diseño de juegos... También se pueden hacer cosas, pero ahí ya no, insisto, no quiero entrar en tema de game design porque ya sé que ahí sí que no es mi campo.
Pero al final es un poco, las propias limitaciones del sistema te obligan a darle una vuelta de tuerca. Eso, sí. Para empezar a darle el pensamiento de cómo desarrollar algo con unas ciertas limitaciones, yo creo que está bien. Yo tengo background de cine y cuando empiezas a practicar, lo primero que haces es grabar con lo mínimo y apáñate. Entonces, eso es. Empezar a desarrollar un videojuego con algo que es rollo 128x128 y casi nada de ni 3D ni nada, creo que es un buen modo para empezar.
Es aquello de que el hambre agudiza el ingenio que decían. Y decía antes que todo se hace desde la consola, y es que es cierto, desde jugar hasta cargar cartuchos, pero también hay otras opciones. Los cartuchos estos, el punto P8, de hecho, que es un poco el formato que utiliza, que maneja el aparato, son un único fichero de texto muy grandote donde guardar tanto el código, que hasta ahí es comprensible, como los gráficos y sonidos, que son ristras de números poco manejables, pero bueno, es la manera en la que tiene el cacharro de exportarlos, y pueden abrirse desde vuestro editor de texto de confianza. Así que, como decía, no os asustéis, podréis crear un cartucho y empezar a picar código desde un Sublime Text, un Notepad o un Vim.
O sea, parece... ¿Te acuerdas cuando se graban los juegos en cintas?
Sí,
es como si vieras los datos.
Es que precisamente entre las limitaciones estas artificiales lo que busca un poco también es el concepto del cartucho, de que también en plan antiguo, que tú generas una pieza, que eso es el cartucho, luego tú le puedes pasar este cartucho a tu amigo, entonces su amigo puede jugar a tu cartucho. Es un poco la historia que se montan. Y esto de editarlos desde fuera también por comodidad, porque coño, también vas a poderlo escribir con un poco más de confianza y más a gusto, pues eso el sistema lo acepta perfectamente y no os dará ningún dolor de cabeza. El lenguaje de programación que utiliza es Lua. Es un lenguaje bastante usado para sistemas empotrados y pequeños clientes, aunque con alguna limitación en sus instrucciones y sintaxis. Es una versión capada del mismo que tampoco se tarda mucho en aprender si venís del mundillo técnico. Es decir, ahí sí que yo no había tocado Lua en mi vida y bueno, pues mis cosas puedo hacer.
Bueno, sí, siempre se dice, el primer lenguaje de programación es difícil, pero una vez que lo sabes, el resto...
Es que programar no es un tema de lenguaje, sino es un tema de estructurar tu cabeza. Una vez sabes, te da igual un lenguaje que otro, tardas más o menos, tienes sus cosas y visitas.
O sea, ¿cómo se hacía esto? Vale, ya entiendo cómo funciona. Y una vez has hecho...
Básicamente, a no ser que vayas con alguna historia de lenguaje especialmente esotérico, que el paradigma es distinto, pero normalmente no hay mucho problema. Y si no venís desde el mundillo técnico, pero os interesa, es una magnífica oportunidad para empezar. Oh, es que quiero aprender a programar, o debería aprender a programar para cosas, pues no deja de ser una manera bastante chula de empezar. Ya digo, es pequeñito, es compacto, y el hecho de que esté limitado también ayuda a que no se te haga todo, venga todo.
Y tienes un resultado inmediato, ¿no?
Sí, efectivamente. Todas estas historias de esto ahí saco, seguro que tú en tus años ahí allá en de los mares del tiempo.
Perdona, te recuerdo que ayer estuve en la Retro Barcelona. Pues mira, y se siguen creando cosas.
Mejor me lo pones. Pero da igual. Sí, tengo un colega que es más joven que yo, que está metido en desarrollo MSX. O sea que todas estas historias de yo empecé a programar mis propios videojuegos con un Commodore, MSX, Spectrum o lo que sea, son muy chulas. Y antes tenían un sentido que ahora prácticamente es inexistente. Es el control absoluto sobre la máquina.
¿Cierto? Eso hoy día no se puede.
No puedes por una cuestión técnica, porque antes tenías tú el terminal, un teclado y una serie de instrucciones para hacer funcionar el hardware, que es lo que comentaba Alex antes, de que si el sistema es suficientemente limitado, pues bueno, te apañas con eso, con lo que tienes. Si quieres hacer más, pues te toca estar buscando, hostia, hay un error de fabricación que puedo aprovechar un bug del sistema para mostrar más gráficos de los que técnicamente podía, a costa de sacrificar un canal de sonido, porque aprovecho...
Entonces, historias de este juego es compatible con el Spectrum, pero el Spectrum Plus 2 no. O cosas así, porque a lo mejor usa una instrucción que no estaba documentada y cuando lo cambiaron, cuando hicieron la nueva versión...
Pues no podía, sí. Cosas de este tipo, antes eran así por definición, porque la tecnología no daba para más, pero ahora obviamente pues inténtale decir a alguien, encima con toda la compatibilidad que hay del estándar PC y cosas así, intenta decirle a alguien que te optimice algo a tope para una configuración específica de PC. Va a morir antes de poder acabar su tarea. Entonces hoy en día la cosa ha mejorado, se pueden hacer virguerías impresionantes y proezas técnicas asombrosas. Pero ese feeling pues es el que no está presente, porque sencillamente la tecnología ha evolucionado un montón y es infinitamente más compleja, como decíamos. Pero Pico 8 ofrece una emulación bastante divertida de ese yo me lo guiso, yo me lo como. No es una representación 100% exacta, ni mucho menos, pero da un playset muy completo para crear y distribuir pues todo lo que se os ocurra y todo lo que queráis. Quieras o no, pues es como un juguete de, bueno, haz esto con esto otro. Para mí es un poco siempre lo digo, es un poco el culmen de la ingeniería, ¿no? Tienes esto, quieres hacer esto otro, elige tú el camino para optimizarlo de la mejor manera posible.
Es un poquito, pasa a tus amigos y dices, he creado esto de mí para ti.
Exacto. Así que muy bien, yo Isaco, veo que te he convencido.
A ver, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Pico 8, especialmente porque toda la estética está retro y esta especie de ingenuidad a la hora de sí, aprovechar las limitaciones es algo que a mí muchas veces me gusta o me atrae más el potencial de algo, sea una película, sea un juego, lo que sea, que no el producto acabado en sí. Y ver cómo la gente explota las limitaciones para ofrecerte algo interesante, yo qué sé, lo que te he dicho antes, el típico Star Fox... Correcto. Hecho con voxeles.
No, y hay cosas muy
y en plan
raras.
De ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto con esta máquina?
Ya,
es gente, maravilloso.
Hay gente muy guay, luego te sientes muy tonto cuando ves lo que han hecho, pero bueno. En cualquier caso, Isaco, veo que te he convencido, veo que te ha animado a desarrollar algo y te vas a marcar ahí tu cartucho para Pico 8,
bueno,
¿no?
Eso yo creo que...
ahí tú me estás preguntando ahora, ¿cómo funciona esto? No, es muy complicado. Es mío, no te preocupes que yo te lo explico. Es muy complicado. En absoluto, Isaco. La parte jodida, como siempre, es escribir de tu proyecto. Una vez tengas el juego, la aplicación que quieres, no sé, vamos a poner que tú quieres hacer...
Pues... Perdona, precisamente es la parte que me preocupa, la de escribir el proyecto.
Ah, pero eso es trivial, pones un to-do, escribir videojuego.
Putos
está.
Programadores que...
Tío.
Escribir el código, no, te lo pasan de puntillas por encima, porque como para ellos lo complicado es hacer un puto sprite...
Exacto, tú quieres hacer un Arkanoid, ¿no? Y quieres hacer el Isaconoid, pues has hecho que la pelota es tu cara, ¿no? Y cuando el golpe a la pala...
Sí, ahí te pone nervioso dibujar la pala, pero... ¿Y el código? Bueno, programas el típico rompe ladrillo y digo... ¡Hijo de la gran puta!
Pues mira que yo tema de colisiones lo tengo muy... Pico muy poco para videojuegos y siempre tengo que refrescar cosas de estas. Pues eso es fácil. Tú tienes tu cara, que es la bola, y cuando le da al sprite, incluso a ti que te gusta el chiptunes, te has currado un efecto que dice like y cuando le golpea la deriva dice subscribe.
Entonces, correcto.
Pues vas jugando ahí. Tú ya lo tienes hecho con el código, los sprites, los FX, pues toca exportarlo. Todo, tú lo tienes en tu casa. La gracia de Pico 8, al margen de las herramientas que da para... craftear estos juegos, es que está muy orientado a compartir y distribuir las creaciones de la gente. Así que tiene un montón de herramientas chulas para eso, y una comunidad también muy activa. De hecho, si miráis por ahí, veréis a mucha gente participando en Game Jams con juegos que están hechos aquí. Había una low-res Game Jam que vi hace poco, que era una game jam hecha pues rollo en plan retro, las herramientas libres, pero la digamos que la base era retro. Y mucha gente lo había hecho en Pico 8. Y había juegos muy chulos. Vi uno, no sé si era para esta jam, pero era como uno del oeste, uno de estos de pulsar a tiempo para desenfundar y disparar, que con el Pico 8 y encima lo había cortado la pantalla de 16 novenos, con lo cual tenía un menos espacio. Y la estética que tenía era chulísima. Y el gameplay también estaba muy guay. O sea que si miráis por ahí veréis un montón de creaciones. Hay cuentas de Twitter también que van explicando un poco las capturas de lo que sacan. Es que la consola además también permite exportar vuestras creaciones en lo que llama cartuchos, que literalmente son imágenes PNG con todo el contenido ahí dentro y que luego la consola puede cargar.
O sea, el juego es un PNG.
El juego es un PNG.
¿El código incluido?
Todo.
¿Cómo lo ves?
Tú no lo ves. Lo carga el juego. De hecho, no sé si está ofuscado. Ahora hay dudo, eso no me acuerdo. No sé si está ofuscado o es el código plano. Pero cuando tú generas... La gracia es que tú vas escribiendo y aparte el editor de texto tiene los típicos comandos, desde help hasta run, pasando por los exports. Puedes, por ejemplo, exportar vídeos de lo que estás jugando en la consola, te los exporta en formato GIF hasta 10 segundos de un GIF de tu juego. Esto va muy bien para subirlo a Twitter, por ejemplo, ya es bien integrado. Pues exportas el PNG, lo que te saca es una imagen, que arriba tienes una imagen normal de la cabecera de la puerta de tu juego, del cartucho, la información de nombre, quién lo ha hecho, y debajo tienes pues como el típico código de barra, bueno, el típico código QR o equivalente súper largo de IKEA de estos con información, que es una grid de píxeles blancos y negros, que es todo el código ya metido ahí dentro. Claro, es un PNG que como,
o sea, formato... el PNG es un QR que contiene todo.
De hecho, el PNG es la imagen que tiene esto, la parte meta del título que tú puedes leer, una carátula que tú le eliges como imagen, pero aparte tiene una ristra enorme de una cuadrícula de puntos, que es el juego en sí. Entonces, claro, el PNG es un formato de imagen comprimida, pero no tiene pérdida. En resumen, puedes almacenar a baja calidad toda la información sin que se pierda. Claro, aquí cambias un bit de posición y la puedes liar muy pardísima. Pero bueno, eso está permitido y se exporta automáticamente sin ningún problema. Con lo cual, tu juego de Isaconoid no habría ningún problema en que lo pudieses exportar y lo podrías tener listo prácticamente esta tarde. Cuando vuelvas de la Retro Barcelona ya me lo pasas y te digo qué tal está. Pero es que aún hay más. Porque tú has dicho, te voy a pasar el juego al cartucho. Yo lo voy aquí a ejecutar en mi Pico 8.
Pero claro, si no tengo la Pico 8, ¿qué pasa?
Ah, amigo, pero no te preocupes. Porque Pico 8 nativamente permite exportar tu cartucho a HTML5. Con lo que da la opción de subir genera un fichero JavaScript y un fichero HTML y, bueno, es literalmente la página web que ejecuta el juego. Luego tú lo subes a tu servidor o a una de estas páginas de juegos indie, como el itch.io este que está tan de moda, y tú le puedes decir a tus amigos que jueguen desde el navegador sin tener la consola instalada, ningún tipo de problema, y pueden jugar desde ahí. O sea, más fácil imposible.
Me parece maravilloso. De hecho, de programa en Pico 8, con las limitaciones que tiene, y luego... ponlo en tu flamante Chrome que necesita 2 gigas para arrancar.
Te vas a reír, pero yo alguna hora muerta a la hora de comer en el ordenador del curro utilizo Linux y no me ejecuta el Pico 8, se cuelga.
Oh,
no sé, creo que es por algún tipo de configuración libre y tal. No, a ver, que la máquina puede, ¿sabes? Pero alguna vez que lo he probado algo esporádicamente, digo, hostia, pues a ver.
¿Será por ser de origen japonés el software?
No sé, supongo que se cuelga o algo, llega algún pico de memoria y... pero bueno... Poder puede, o sea, tampoco es que sea una cosa tan esotérica. Pero aquí ya seguro que, o sea, a ti ya te he convencido. De hecho, veo que estás ahí programando el Pico 8 desde el iPhone. Para los que nos estáis escuchando desde casa, desde el calor de vuestros hogares o desde donde coño sea, seguro que os he convencido. Estáis todos de camino a la radio al grito de Cupa, no lo he googleado, así que dime, ¿dónde puedo conseguir esta maravilla de la tecnología y de la ciencia? ¿Qué sofisticado laboratorio de ideas tecnófilas ha ideado esta maravilla? Pues vamos a ver de dónde viene esto un poco también. Pico 8 es obra de Lexalofel Games, un estudio independiente que lleva, pues, por lo que veo, un solo tío. O sea,
está
esto
bien.
Lo ha hecho un señor. Que igual os suena alguna otra de sus creaciones, como Boxatron, que es una especie de shooter de vista isométrica aérea donde todo está formado por voxels. Que los voxels son como una especie de píxeles, pero en tres dimensiones. Un voxel es un píxel, es un cubo, ¿no? Es convertir un píxel en un cubo. Y también todo es destruible. Empezaron Boxatron como un juego, un motor precisamente de voxeles, pero a día de hoy, por lo que he visto, también es una consola de fantasía, pero orientada a un entorno 3D. No tengo experiencia con Boxatron, más allá del juego original en su momento, pero por lo que he estado mirando, también es un poco un engine para hacer cosas en voxels y en 3D. pero en este caso me centro más en Pico 8, porque lo veo mucho más mono. El tipo en cuestión, el señor Lex Alofel Games, se llama Joseph White, que suena a nombre de alias o identidad que sabes que es mentira, y alterna el desarrollo de estos motores con la gestión, el trabajo, la administración del Pico Pico Café, una cafetería, centro de divulgación del desarrollo de videojuegos indie en Japón.
O sea, en Japón, que sí. yo no relaciono.
No, el tío está en Japón. De hecho, tú vas y vas a la página del Exalofel, esta de Exalofel Games, buscas un poco y dices, ¿dónde estamos? ¿O qué es el Exalofel Games? Bueno, el Exalofel tiene la sede en el Pico Café, que organizamos jams meetings. Si te pasas por ahí o quieres hablar o algo, simplemente vente y serás bienvenido.
¿Estos japoneses? O
sea, no, pero el tío no es japonés. Bueno, y vos...
No, el tío no, pero en Japón, o sea, por ejemplo, en Japón, Cave Story también lo hizo un tío solo, que era un, no sé si era empleado de banca o no me acuerdo qué era.
Sí, no sé cuánto tardó, pero en Cave Story
por
también
años.
Es una burrada de juego enorme. Y en su página web es lexalofel.com, que tiene dos Fs, por si os lo preguntáis. Podéis conseguir el Pico 8. Lo que haréis será, el juego es de, el producto es de pago, ¿eh? Lo que haréis será pagar por el producto y recibir una cuenta para su página, desde donde podréis descargaros todas las versiones que vayan sacando, sin DRM y perfectamente autoejecutables. Es el Pico8.exe, básicamente.
Bueno, me han dicho que perfectamente autoejecutables, ¿no? Porque cierto ordenador que corre Linux en el trabajo no lo corre bien.
Aida, ¿puedes bajarle el micro, por favor?
No, realmente, ¿qué haces haciendo eso en tu trabajo? O sea,
ya lo he dicho, en algún, a la hora de comer o sí, algo, cuando acabo de comer, pues me pongo
usando recursos de
minutos laborales. Sí, está, claro, sigue.
Por favor, ¿qué te hace pensar? Lo que haréis será pagar pues sobre el producto, recibirlo sin DRM, todas las versiones, la cuenta para bajaros, la gente y sube también sus cartuchos, y podéis bajaros también un montón de material. Hay versiones para Linux, que funcionan, certifico, Windows, Mac y compilaciones específicas para Raspberry.
Eso te lo monto yo en una Raspberry.
Pues sí, de hecho ya hay hardware, no sé qué hardware lo rulaba.
Quiero decir que los fans de la Raspberry sois los veganos del mundo del videojuego.
Mi. Actualmente están unos $15, aunque yo me hice con mi copia hace unos años en un bundle de Humble Bundle, así que atentos porque a veces estas cosas van fluctuando. Y ya está. O sea, es una review poco así principal, una overview por si os interesa. Dale una oportunidad si os mola este tema, es un poco más técnico, porque vale mucho la pena. Si es limitado, pero se pueden hacer unas flipadas muy guays y básicamente es divertido de utilizar.
Muy chulo, muy chulo. Ha sido muy interesante. De hecho, conocí a Pico 8 pues, por otro amigo, pero no tan en profundidad y me ha gustado mucho. Realmente, a ver, no lo voy a hacer porque, o sea, hacemos la bromita, pero no tengo tiempo para programar. Yo programaba de chaval, pero ya está. Pero es interesante, es una plataforma que parece muy chula, sobre todo para gente que pues no es tanto diseñador, pero quiere trabajar en videojuegos, quiere empezar a hacer sus primeros pinitos con la programación. Es una manera de ir trasteando ese Correcto. Estilo antiguo, ¿no? Esto que sí. ahora está tan de moda con las ferias retro. Pues muy chulo, ya lo sabéis, lexalofel.com si os interesa, si queréis programar vuestros cartuchos de Pico 8.
Y si os da mucho miedo, podéis empezar con un RPG Maker, que también después puedes ir modificando código, pero no está pensado para que de entrada Exacto. tengas que programar.
O Game Maker. Pero sí. Esas son cosas un poquito más complejas, más abiertas. Incluso, suena muy, muy exagerado, pero Unreal y Unity son sistemas que se pueden usar casi sin tocar código. Por lo tanto, tenéis muchas opciones de programar y hacer vuestros propios videojuegos. No estáis limitados y, por fortuna, valen poco o a veces incluso nada. ¡Vuelvo hablando en series! Pero, Tony, ¿dónde está? Tony, ¿qué ha pasado? ¡Tony! ¡Tony!
Tuvimos un combate a muerte
y ganaste.
Por el honor de la sección.
Sí, por eso no está aquí y no sé si vendrá el resto de la temporada. Me lo he comido.
La distrajo con un corgi, que no se engañe.
Bueno, eso es sí. verdad. Eso es
Era mi técnica secreta del combate.
A mí me da igual esto, pero ahí es un poco la música. 1999, el futuro. Invernalia.
En realidad el tema se llama remix de los 80, ¿eh?
80, 90.
Esto
o sea,
es muy de
Neverending Story.
Solo falta un coche con las alas de gaviota y neones. Y dice, ¿a dónde vas? A Desembarco del Rey.
Pero eso no son los 90. Eso son los 80, ¿eh?
Ya, pero yo le veo un regusto también 90. ¿Sabes? Es esa frontera. Que es que tú es que...
Es del 89. Mira,
el sintetizador es de los 80.
El apogeo de mi vida estuvo en los 80-90, con lo cual, como domino ambos periodos, yo puedo decirte que esto está...
Yo creo que tú lo asocias a los 90 porque tú cogiste todo eso en los 90, pero esto es Correcto. 80 total. Esto total. Es la música de la historia interminable.
María es una mujer muy sabia también.
Perdona, los openings de los 90 eran más rollo rap o era más rollo una banda... sintetizador, eso fue en los 80, que fue despedir a toda la banda y nos salen más baratos hacer las músicas. Las sacamos ahí a cholón, a chorro, y mucho más baratas. Pero bueno, hablando en series, cambia de conductor, pero la filosofía de la sección va a seguir siendo la misma.
Sí, voy a hablar de lo que me da la gana.
De lo que a ti te apetezca.
Y recomendaré series que a mí me han gustado, le gusta a la gente o no.
Entiendo que muchas de ellas, no sé si es el caso de esta semana, pero muchas de ellas van a ser de Netflix porque es lo que tiene todo el mundo, ¿no?
Sí, Netflix o HBO o el sistema de streaming que tenga cada uno que puede ser legal o no.
¿Torrent? No, hay series que se han dicho aquí que es rollo de, bueno, esto no la tenemos en España. Tendrás de bajar por torrent, no te queda otra.
Sí, esta, la que hablaremos hoy en concreto, juraría que en España no ha salido aún, aunque creo que Amazon la va a traer.
Amazon.
Sí, ya hablaré más adelante, pero...
Amazon, que podrás tenerlo legal, pero mucha gente la va a bajar porque recordemos que va a subir de precio.
Sí, pero bueno, en España lo de Amazon era 20 euros al año. Yo creo que estaba claro que lo iban a subir porque yo no lo veía viable. Tenía el precio del Prime... Hasta que vino Amazon.
No, digo, no solo que lo suban, sino que es que sube 30 euros respecto a lo que vale actualmente.
Sí. A ver, he leído que o subirá 20 o subirá 40, todavía no lo saben, claro.
Pues yo he leído que a 50 euros anuales. Igual que Netflix sube un euro la cuenta intermedia, digamos, la de 9,99 pasa a ser 10,99. Y Netflix este, que es compartido entre cuatro, digamos, pasa a ser 13,99.
Que he leído mucha gente rollo, pues me voy a dar de baja. 15 euros por 4 conexiones 4K, estamos locos, chavales. Además, con el catálogo de Netflix. Y además, es que solo con que sigas una serie, o solo veas una serie al mes, es que ya está más que cubierto.
Putos catalanes.
Totalmente.
Sí. La clave de Amazon de si subirá la cuota o no es si van a potenciar el catálogo, porque sinceramente ahora Amazon, aparte de contenido propio o contenido que distribuyen a nivel global, es un poco flojillo, en mi opinión, en comparación a cualquier otro sistema. Pero teniendo en cuenta que costaba 20 euros, yo lo considero casi gratis porque tenía el Prime de antes y no he pagado más por tener vídeo. Yo creo que está bien y no creo que sea exagerado subirlo hasta 50 al año, que sigue siendo mucho más barato que cualquier otra plataforma de streaming.
Bueno, ya veremos, porque también pasa muchas veces con Amazon que o te viene en inglés o probablemente ni te venga, depende de qué cosa.
No es compatible con Chromecast, ya lo he probado.
Oh.
Sí, la aplicación es bastante mierda.
Muy mierda.
Para ver American Gods, cada 2x3 tenía que pausar para que los subtítulos se sincronizasen, porque no
sé cómo está el tema ahora, pero recordemos que hasta hace un par de años lo que querían potenciar era los Kindle. Sistema operativo propio para que tú en tu tablet, tú en tu... lo que sea, trabajaras con el sistema operativo suyo, con su tienda, etcétera, etcétera. Recordemos que es lo que quieren, pillar todo el entorno. Pero bueno, serie que a lo mejor nos llega por Amazon, que a lo mejor mucha gente no la va a querer ver en Amazon, pero ya veremos. ¿Qué serie es?
Hoy estamos de estrenos, nueva temporada, nueva sección, bueno, nueva sección no, pero nuevo colaborador después de que Tony muriera en circunstancias extrañas. Hoy hablaremos de Philip K. Dick's Electric Dreams.
Pues vamos a verlo. Estoy notando una... Vale, Cupa está erecto ahora mismo. Maldito...
¡Ah, mira, se ha arreglado el auricular!
Maldito fricazo.
Oye, perdona, no... Bueno, sí.
Sí. Va a que negarlo, ¿no, Cupa?
Para que negarlo. Voy a tocarme, ahora vuelvo.
Sí. Philip K. Dick, como Cupa sabrá, me imagino, está considerado uno de los genios de la ciencia ficción, que, para los que no lo sepan, es de donde han salido ideas para hacer pelis como Blade Runner, Minority Report, A Scanner Darkly... Y son simples ejemplos, pero sigue estando muy de moda actualmente. En Amazon precisamente tenemos The Man in the High Castle, que es una serie basada en un libro suyo ambientado en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con los nazis habiendo ganado, conquistando medio Estados Unidos.
Que parece mentira que ha influido más cosas, porque Wolfenstein 2 ahora mismo viene a ser eso, es nazis en Estados Unidos.
Sí, sí, es el libro, creo, no sé si fue un encargo, no me acuerdo, lo empecé a leer y lo tengo a medias, pero es básicamente el que habría pasado, sí, un what if clásico, y es algo que ha inspirado a mucha gente. K. Dick parece muy actual, pero murió en los 80, es un escritor de ciencia ficción de mucho antes de casi internet, de casi cualquier otra cosa, pero sus temas son tan universales que se han ido adaptando, y... siempre hay algo de moda o algo relacionado con Kadic que casualmente son, o al menos los fans fieles de Kadic lo dicen, son adaptaciones pésimas. Aunque yo no creo que sea así, porque aunque no adapten idealmente, literalmente, a lo mejor, los textos de Kadic, sí que adaptan mucho la esencia y lo que él quería explicar, en mi opinión al menos.
O sea, es, tengo esta idea, pero la forma que la explica, no. No la cojo.
Sí, no. A ver, hay algunas que sí. ¿Has leído el informe de la minoría, el Minority Report?
Minority Report no lo he leído, entonces ahí no puedo entrar, pero en otras cosas...
O sea, la base es más o menos la misma, todo el tema de precrimen. Lo leí hace tiempo, ¿no? A ver, no me acuerdo cómo finalmente... La decisión final era algo así como que a nivel de predecir el futuro, el protagonista le quedaban dos decisiones y creo que tomase la que tomase, en una el sistema funcionaba, pero si tomaba la otra demostraba que no se podía predecir el tiempo, con lo cual... Era una ida de olla mental mucho más bestia que la película, pese a que tenía la misma base y no tenían ningún tipo de relación. Con lo cual yo te lo pido un poco con pinzas. O la otra, Paycheck, por ejemplo. Está basado en un relato corto y...
Y bueno, incluso Blade Runner, sí que la parte de los replicantes sí que está, pero hay todo por detrás, toda una crítica social de cómo la sociedad somos mucha imagen y mucho tal. De ahí lo de las ovejas, que si sueñan las ovejas con hay los androides con ovejas eléctricas y tal, en el libro tiene muchísimo sentido todo eso. Y en cambio en la película se han quedado mucho con, bueno, sí, con los replicantes y que sí, la vida artificial y el alma en la máquina, pero toda la crítica social de hacia dónde vamos, todo eso se pierde y es una lástima porque es súper interesante.
Muchas veces también es simplemente que, y me parece bien porque hay otros autores que también han hecho lo mismo, sí, es el mundo me mola. Voy a crear mi propia historia con el mundo que has creado tú.
Sí, yo soy súper fan de Blade Runner, ¿eh? Pero realmente lees el libro y es otra historia completamente diferente.
¿Qué es Philip K. Dick's Electric Dreams? Es una antología, es una serie antológica rollo Black Mirror. De hecho, es creada por el mismo canal que creó Black Mirror. En esta ocasión, en vez de centrarse en la parte más tecnológica de las historias, se centra más en la parte más humana, que es... Creo que uno de los grandes aciertos de Kadic es el tratar la humanidad en su esencia, los sentimientos o las acciones humanas, y no el cómo la tecnología influencia en ellos, sino cómo los humanos usan esa tecnología o aprovechan esa tecnología. Electric Dreams es una antología de 10 episodios, 10 historias cortas de Kadic adaptadas libremente, y la idea detrás del proyecto es que cada episodio sea escrito por un guionista diferente, de manera que cada episodio tenga su propia esencia, su cast propios... Todo de cada capítulo.
Son como mini películas, casi.
Sí, son mini películas de 40-50 minutos, escritas desde el creador del reboot de Galáctica, que también fue co-creador de otra serie, creo, no me acuerdo, de Outlander, el co-guionista de Pacific Rim, guionistas de series como Stranger Things, Doctor Who, Justified. Ha sido como los productores, que luego hablaremos de ellos, hicieron un poco el dream cast de guionistas y dream cast de actores. Y en mi opinión es una muy buena serie por lo poco que he visto. Ahora hablaremos más en profundidad de los capítulos y de lo que ha salido hasta ahora. Como muchos críticos dicen de Kadic, que yo no estoy de acuerdo, no era un genio de la prosa, no era un gran escritor a lo mejor, al menos por lo que he ido leyendo en internet sobre la serie y sobre...
Los fans, ¿no?
Los fans que han ido hablando de Kadic y los fans de la ciencia ficción pura y dura. Pero las ideas de Kadic siempre han sido muy valoradas y eso es lo que le da la gracia a la serie. El modo en que los guionistas de diferentes backgrounds cogen la historia en esencia o la temática, por decirlo de algún modo, humana, y la adaptan a la modernidad, a hoy en día. Es lo que demuestra que Kadic es un poco atemporal. Porque al final un libro escrito en los años 40, adaptado ahora con internet, con móviles, con smartphones, y que siga siendo válido, a veces es un poco... Demuestra hasta dónde llega la genialidad de un autor, escriba mejor o escriba peor. Kadic es muy atemporal en el sentido de también muy actual, porque ahora tenemos, estos últimos meses hemos vivido con Trump, con North Korea, todo el tema de Cataluña, todo lo que estamos viendo hoy en día es como muy, estamos yendo a un mundo más apocalíptico. Y Kadik parece que entra más de moda ahora porque tenemos The Man in the High Castle en Amazon, como he dicho antes, que es como un mundo después de una guerra. En esta serie hay algún capítulo que habla de un mundo distópico, de totalitarismo.
Totalitarismo. Es una palabra complicada. Es una palabra que a veces da...
Es complicadilla de pronunciar. Entonces, al final, esta serie trata historias de amor, de represión, de ganas de huir, de vergüenza, nostalgia. En cada capítulo explica una historia diferente y ahora entraremos más en profundidad en ellos.
Hombre, como has dicho, tratan de temas más basados en la persona que no en el mundo que le rodea. Por lo tanto, también es vamos a llevar esta sensación, este sentimiento, esta idea detrás de la persona, que da igual en el mundo en el que vivas, más o menos esas sensaciones. El ser humano más o menos le puede tener un coche, puede tener un caballo, pero va a querer desplazarse igual, entonces es todo lo mismo.
Sí, al final el primer capítulo podría estar ambientado en los años 70, el segundo 1000 años en el futuro y el tercero está ambientado en la actualidad. O sea, en la ciencia ficción de Kadik da igual en qué año vivas. Lo importante es cómo explicas la historia y los sentimientos.
¿Y has visto los capítulos que hay disponibles ahora mismo?
Hasta ahora hay 3, juraría que este fin de saldrá el 4. De momento yo he visto 3, lo acabé esta semana corriendo antes de cerrar el guión, me miré el último.
¡Qué profesional!
Sí.
Sí, no, estábamos ahí, ha acabado ya, ha terminado ya el guión, que tengo que terminar el guión. Espérate media hora que termino el capítulo. Bueno, Mari, has acabado ya. Empezaba así con todo el mundo, a buchar a todo el mundo y hemos cerrado el guión ahí, todo el mundo apurando.
Corriendo rápido. Empezaremos con el primer capítulo de Hoodmaker. Es un capítulo que adapta un relato corto del mismo título. Algunos cambian el título, los 3 primeros creo que son el mismo. The Hoodmaker está ambientado en una sociedad retrofuturista en la que una especie de grupo gubernamental gobierna, que se llama The Free Union, y es un grupo represivo, como he dicho. Es un mundo posapocalíptico. Digo retrofuturismo porque aunque la estética y la tecnología parecen sacadas de los 70... te dan pistas de pensar que a lo mejor es un futuro que nuestro mundo se ha ido a pique y han acabado retrocediendo en la tecnología.
Un poquito Fallout, ¿no?
Que sí, un poquito así.
2000 y pico, pero es la estética y la tecnología y el mundo de los 50.
Exacto. La historia principal de lo que trata The Hoodmaker es de un agente de policía interpretado por el actor que hizo de Robb Stark, nunca me acuerdo del nombre, creo que será Richard Madden o algo así, que se le adjudica un tip. Los tips son personas mutantes que tienen propiedades telepáticas, pueden leer la mente de los demás. Es un mundo donde no existen los móviles y oficialmente los tips se usan para comunicarse a largas distancias. Porque tienen como una especie, no mente colmena, pero se comunican entre ellos sin necesidad de estar cerca o de donde estén. Entonces usan como medio tecnológico, pero estamos en una sociedad represiva. Entonces los tips también se usan para leer la mente de los enemigos políticos, de reprimir, y son como un poco los esclavos de esta sociedad. Están en lo más bajo y cerrados completamente a la sociedad, están muy mal considerados, hay protestas. Y en medio de toda esta agitación, de repente empiezan a aparecer unas capuchas que permitan aislar completamente los pensamientos de los tip. Y eso acaba desarrollando en un, podríamos decir, alguna especie de revolución. No diré de qué bando, hacia qué bando, porque eso sería destrozar un poco la trama del capítulo. Pero es un capítulo que trata un poco de los totalitarismos, o como se pronuncia la palabra.
Totalitarismo.
Totalitarismo.
Eso, totalitarismo. Pero también tiene su punto de amor, su punto de confiar en la otra persona, el punto de encontrar la confianza en alguien a quien tienes que abrirte completamente o no, porque aunque no quieras, tienes que confiar en que no te va a leer la mente.
Un poquito cuando confiamos en las comunicaciones hoy día en el mundo.
Sí.
No te voy a decir ya más totalitaristas o no, como puede ser China o como puede ser Estados Unidos, o como puede ser la Unión Europea, pero veo ahí similitudes que se pueden aplicar hoy día.
Exacto, y no deja de ser una historia corta escrita a lo mejor hace 40 años.
No lo sé exactamente, no recuerdo cuándo salieron en estas obras.
No, es un conjunto de relatos cortos.
Empieza con esta obra. Empieza con este episodio. ¿Cuál es el segundo?
Sí, el siguiente es Impossible Planet. Como he dicho, está ambientado muy en el futuro. De hecho, la Tierra ni existe. La Tierra está destruida, absorbida por el Sol. Y estamos en un mundo de diversas colonias humanas Y los protagonistas, que son dos trabajadores de una especie de agencia de cruceros espaciales. Se dedican a, con una nave, viajar a diversos eventos o cosas mágicas que hay en el espacio. Además, te dan un poco a entender que juegan un poco con la imagen de lo que ven los cruceristas, por decirlo de algún modo. Porque ellos lo ven a través de, no una pantalla, pero una ventana. Y ellos pueden cambiar el color, el sonido, hacerlo todo como más espectacular. En medio de esta situación, se encuentran bueno, les viene a buscar una mujer mayor, muy mayor, tiene 300 largos, interpretada por Geraldine Chaplin. De hecho, la hija, creo que es la única hija que queda viva de Charles Chaplin, que es la madre de Donna Chaplin, que también sale en Juego de Tronos. Es todo queda en familia. Es una señora que su abuela fue una de las últimas habitantes de la Tierra, pero vivió en la Tierra. Viene de una familia de eso, de gente que ha vivido 200, 300 años, va sumando. Y ella ha oído historias de gente que ha estado en la Tierra y quiere ir a la Tierra. ¿Qué pasa? Que la Tierra no existe. Entonces, ella aparece con mucho dinero y les dice, llevadme a la Tierra. Y los trabajadores se plantean el dilema moral de, vamos a engañar a esta mujer, quedarnos con su dinero. Le decimos que no, a ir a la Tierra. Y al final acaban intentando hacerse con el dinero. Pero la gracia de la historia es que es una historia que está tratado todo con encanto. Hay un robot que acompaña a la señora mayor, que es un poco el ideal de moralidad. Es como, no podemos engañarla, pero el propio robot ve que ella es feliz. Entonces, el dilema de si es feliz y ella se lo cree, ¿qué hay de malo en engañarla, en explicarle una mentira, en llevarla a un sitio que no es la Tierra, aunque parezca la Tierra, solo para que ella sea feliz en sus últimos momentos de vida? Porque algo que explican al principio del capítulo es que le queda un mes para vivir. Entonces, antes de morir, quiere ir a la Tierra donde vivieron sus abuelos, a ver el lago donde se bañaban, toda la historia que explica. Es una historia con personajes con dilemas morales clásicos de la ciencia ficción de K. Dick, y hasta un punto, la cosa es hasta qué punto está bien engañar a una mujer mayor, si la mentira la hace mucho más feliz, y hasta dónde llegarías. Llega un momento en el capítulo que llegan a momentos muy extremos, a arriesgar sus propias vidas por cumplir el sueño de esta mujer. Ya no es un quiero ese dinero, es un le he cogido cariño, quiero que vea la Tierra.
Bueno, también queremos que la gente vea el capítulo, no sí, vamos a avanzar más.
Bien hilado, Isaac.
Y el tercer episodio que escribiste esa última hora,
que es mi favorito y es con el que me he acabado de enamorar de la serie y quiero ver más, es The Commuter. Está basada en un relato del mismo nombre. Es una historia que podría haber sucedido ayer mismo en una estación de tren de un pueblo británico. Una historia que, de unos padres que sienten la presión de tener un hijo con problemas de salud, en este caso mentales. Los sobrecoge, un hijo que los hará infelices y les provocará dolor. Entonces pasan cosas extrañas, hay un misterio que obsesiona al padre, que no puede sacarse la cabeza, que acaba desenvolviendo en una salida la situación que está viviendo en su casa. Y entonces, si tuvieras una salida así, a una situación agotadora, dolorosa, aunque sea moralmente reprochable tomar esa salida, llegado el extremo, ¿escogerías la salida rápida, la huida, o cogerías la felicidad que no pudiste vivir, o volverías a donde estabas? ¿Volverías a sufrir solo por el hecho de, es que es mi hijo? Solo por el hecho de, es una persona que yo he creado, es una persona a la que yo quiero y quiero verla crecer, aunque yo lo voy a pasar mal el resto de mi vida, y sé que lo voy a pasar mal, y gente que yo quiero lo va a pasar mal. No tiene tanta ciencia ficción en el sentido tecnológico, sino es en el sentido de dar un punto de vista alternativo, darte una alternativa a todo lo que estás viviendo. Es una serie con un casting muy bueno, protagonizada por Timothy Spall, que es el Peter Pettigrew de Harry Potter, que está irreconocible en mi opinión. Él es un revisor de una estación de tren. Se le acerca a una mujer y le pregunta por una ciudad que no existe, tiene una parada que no existe. Y justo después de preguntarle por ella y decirle, bueno, hay un tren que va en esa dirección a las 9:19, pero no hay ninguna parada, desaparece. Ahí empieza el misterio, él empieza a investigar, llega a la ciudad y suceden cosas.
Pasan cosas.
Tres episodios, tres capítulos que todos te plantean alguna duda. ¿Y qué más? ¿Cómo vamos para acabar la sección? Vamos a hablar un poquito, pues, ¿quién hay detrás?
Detrás de la serie empezó Channel 4, que es la cadena británica, que yo no la conocía hasta Black Mirror, y AMC, que AMC se acabó descolgando del proyecto. Pero el origen del proyecto es la sociedad que tiene los derechos de las historias de K. Dick, de las historias cortas, se acercaron a Michael Diner, que es el productor de Justified, le dijeron, miras alguna historia, se podría adaptar en televisión a una serie. Y él dijo, ¿por qué no todas? Se las leyó y dijo, es que podríamos adaptar todas. Hicieron una selección de 10 historias, se juntó con Bryan Cranston, Walter White de Breaking Bad, el padre de Malcolm in the Middle, que se ve que es un super fan de K-Dick y decidió producir él el proyecto, es uno de los productores ejecutivos y es el que dio las ideas de coger un montón de guionistas para cada capítulo, a diferentes directores, hacerlo todo, hacer una historia antológica pura y dura. Y también con Ronald Moore, que era el que hemos dicho, el creador de La Galáctica Moderna y el creador de Outlander. Ellos se juntaron, la ventaja de que cada capítulo sea individual y sea una historia corta es que han conseguido un cast muy potente. Hay capítulos en los que sale Steve Buscemi, Geraldine Chaplin, Anna Paquin, Greg Kinnear, Vera Farmiga, Terrence Howard, que es la máquina de guerra en la primera de Roman, Benedict Wong, que sale, se ha puesto de moda a raíz de Doctor Extraño. Es una serie antológica muy potente, con un cast muy potente y unos guionistas potentes que yo creo que tienen mucho, mucho potencial. Que ya he dicho, el Community es el que me ha acabado de decidir, es el que ha sido mi capítulo favorito. Yo la recomiendo porque, a diferencia de Black Mirror, que me gustó, le faltaba un qué, un algo. Black Mirror era, en mi opinión, era más un what if. Era, ¿qué pasaría si esta tecnología se llevase al descontrol o al extremo? Aquí no, aquí entra más en plan cómo reacciona la humanidad ante según qué situaciones. Dilemas morales y problemas en general. Yo la recomiendo y sobre todo si no sabéis por dónde empezar o no os fiáis, mirad The Commuter y luego el resto.
El tercer episodio. Pues esto es la primera, el primer episodio, el primer, la primera sección de Hablando en Series de esta temporada. Muchas gracias, Alex, por esta recomendación y esperemos que la semana que, bueno, el mes que viene nos recomiendes otra serie tan interesante como esta. Y nos vamos al final del programa. Pues ya estamos aquí, ya hemos vuelto, ya hemos hecho nuestro programa, ya hemos traído vuestra maldita segunda hora, ya la tenéis aquí.
Y saco la gente ya lo
ha
sabe. Cuando ha bajado el MP3, cuando ha bajado el MP3 ya han visto que duraba casi
ya,
2 horas.
Da igual, déjame regodearme en ello. Bueno, no dura 2 horas, dura una hora,
hora y
qué,
pico,
una hora
eso,
40,
casi
45, qué sé.
Ahora es cuando hemos troleado a todo el mundo y es el único capítulo de toda la temporada con 2 horas.
Correcto. Y el único capítulo en el que hablamos de...
Sí, o podemos añadir una hora en el podcast de silencio y que la gente piense que somos 3 horas, nos hemos venido arriba.
Perfecto, me parece maravilloso, pero no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es repasar el comentario, entre comillas, de la semana.
¿Hay comentario esta semana?
Bueno, en realidad sí que ha sido de la semana. ¿Ha sido de esta semana? ¿Cómo? Sí, sí. Cupa, dinos cuál es el comentario de esta semana.
Pues en respuesta a la encuesta en la que preguntábamos si la gente prefería 280 caracteres en Twitter o la segunda hora, rollo, pues a ver qué preferís, digamos que mencionamos a Kyle Hyde, que contesta o pregunta, ¿qué es la segunda hora?
O sea, dando por culo, pero durante un año y ahora me preguntáis,
no, no.
¿Qué es la segunda
sosiega,
hora?
Sosiega, que la persona esta, el hombre, la mujer esta, quien sea, igual se ha unido en la temporada pasada y no sabía que había una segunda hora.
Me parece maravilloso, pero es muy bonito. Pues sí, a pesar de que todo el mundo ha dado mucho por culo con la segunda hora y hemos hecho mucha promita con la segunda hora, bla, 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 bla. Pues hasta aquí Game Over, este retorno a las 2 horas que espero que os guste. Recordar que estamos empezando la temporada, por lo tanto todavía tenemos que calentar y entrenar, pero que espero que os guste mucho. Ya os aviso, ya os lo digo por anticipado porque la gente me lo está diciendo, esta temporada no vamos a tener a Funs por el estudio, a lo mejor se pasa algún día, pero Funs acaba de tener una secuela, así que no...
Funs 2 with a vengeance.
Correcto, tiene ahora una segunda parte, entonces no puede venir, está ocupado, lo siento. Un poco como pasó la temporada pasada con Akashi, que también tuvo
un DLC
y no pudo venir.
Apuestas, si la temporada que viene, ¿a quién
le toca?
La cena de familia de Isako, ¿y para cuándo tu season pass?
Eso, ya han parado, ya han dejado de...
Han desistido.
Pero por supuesto, sí que quiero despedirme de toda la gente que ha venido a hacer el programa hoy aquí, comenzando por Aida, por Koopa, que también le podéis seguir en su cómic HTZ, Alex Jopix, Mari, a mí, que podéis también seguir en YouTube, y a nuestra amiga Geza, que no ha tenido otra cosa que hacer este sábado que venir a vernos. Recordad, nos vemos de aquí a 7 días con el programa 631 de Game Over, porque sí, hay puente, pero algunos pringaos no nos vamos de vacaciones, nos quedamos aquí. Por lo tanto, nos vemos de aquí a 7 días. Hasta entonces. ¡Adiós!